Un consejo y vamos a empezar la tertulia, Nieves.
Pues mira, Securitas Direct, Dieter, comprueba por qué más de 2,5 millones de personas confían en algo tan importante como es su seguridad y la de sus familias con Securitas Direct, porque cuando decides instalar la alarma de Securitas Direct, eliges para tu protección y la de los tuyos la empresa líder de alarmas de España y Europa, con miles de expertos en seguridad a tu disposición las 24 horas del día, que se dice pronto. Solicita una demostración gratuita de la alarma llamando gratis al 900 130 900 900 130 900.
Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas.
Si te esfuerzas, si prestas atención, vas a adivinar el enigma de Nuria Richard.
Por primera vez.
Si te esfuerzas y prestas atención. Hay que escuchar hasta el final. ¿Dónde lo pueden hacer? ¿En Twitter, Nieves?
@eslatarde.
@eslatarde, nuestra cuenta de Twitter. Luego también en todos los formatos, si nos dan nueva voz y lo hacen fuerte, incluso también le escuchamos. El ganador de la semana pasada del premio del Enigma de Richard,
José Galán, de Madrid, fue el acertante del pasado miércoles cuando el Enigma fue el hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Con lo cual descartamos a Pedro Sánchez como el Enigma de hoy. El primero es el que entra en el sorteo.
Buenas tardes a todos. Nuestro enigma de hoy no es el bolso de Soraya Sáenz de Santa María, que aguantó como nadie, sin mover un cierre de la piel, todo el debate de la moción de censura en el asiento del saliente y ausente Rajoy. No es el bolso de Soraya, sino lo que suele ir dentro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5:10 de la tarde, las 4:10 en Canarias. He saludado ya a Luis del Pino. Grandísimo, te voy a decir, el programa de ayer. El sábado y el domingo, Luis, te salen sin complejos, estupendo. Pero es que hoy me han dicho ya dos o tres personas: felicita a Luis por el programa de ayer. No sé qué... Bueno, si lo sé por...
Estaba don Carlos Cuesta ahí, doña Isabel, San Sebastián, don Jaime Berenguer, con unos tertulianos así. Hombre.
Bueno, venga, vale. Carlos Cuesta, también un poquito de mérito ayer. Y tengo que saludar al paño de lágrimas. Ahora se le acercan a él. Montesinos, ¿qué nos ha pasado? Y chico, porque no escuchabais a Montesinos que os decía, vais a estrellaros. Seguro, Pablo, que sí. Pues bueno, Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Siguen en shock?
Bueno, siguen todavía los ánimos muy bajos. Están intentando recomponerse. Hoy ya hemos visto los primeros movimientos. Supongo que ahora hablaremos de ello en el Senado, con esa comparecencia del portavoz Barreiro anunciando que va a haber movimientos con respecto a los presupuestos generales del Estado. Y luego hay una expectación muy grande con respecto a lo que pueda decir mañana Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional. Es verdad que los valores territoriales nos están transmitiendo una cosa en privado. Veremos si mañana ante el presidente Rajoy se atreven a hacer uso del turno de ruegos y preguntas después de la intervención de Rajoy. El entorno de Rajoy sugiere que no va a haber cambios inmediatos a corto plazo. Los varones del PP, algunos, no todos, pero varones destacados, están solicitando un congreso extraordinario para después de vacaciones de verano por una cuestión muy concreta, y es que a partir de septiembre se abre verdaderamente el periodo de precampaña electoral, autonómicas, locales, europeas, andaluzas, las generales cuando tocan, y hay varones del PP que no quieren ver a Rajoy subido a un mitin. Bueno, pues vamos
así
a ver.
Así de duro, así de claro, así de realista.
Así de realista, que en un congreso extraordinario en octubre lo quieren porque consideran que tiene que producirse una renovación, consideran que el proceso, los periodos judiciales, los procesos judiciales que todavía están por venir, eso que denominan ellos mismos el calvario judicial que está por llegar, el PP lo puede afrontar mejor si Rajoy no está en la cúspide, y para ello consideran que él mismo tiene que transitar, porque luego esto está es muy interesante, luego te doy más detalles. Muchos varones territoriales te dicen que Rajoy se vaya convocando un congreso extraordinario antes de que acabe el año, pero que lo pilote él, porque si no la guerra puede ser total en la formación. Y ya seguro que los oyentes que son muy listos saben de las batallas internas que, bueno, que lleva
mucho tiempo. Pide paso Margallo por alusiones.
Y no solo Margallo.
O Soraya se queda con el grupo parlamentario o carece de poder. Y claro, cuando has tenido más poder
que yo he conocido en la historia de España desde Godoy, o sea, desde tener la información. La comisión de secretarios de Estado y subsecretarios que da luz verde, luz roja o luz ámbar, según seas amigo o no seas amigo. Y tener la comunicación a de repente encontrarte sin nada.
¿Eres diputada?
Que eres diputada simple.
Y la pregunta es, ¿va a ser portavoz parlamentaria? ¿Cree usted que va a ser portavoz parlamentaria?
Yo haré todo lo posible para que eso no ocurra. Los únicos que quedan del primer gobierno son Soraya Santamaría, Cristóbal Montoro y Fátima Báñez. Todo el resto han desaparecido. Y era curiosamente los que tenían criterio propio. Son los apostólicos, esto es la regencia de Seo de Urgel, y han ido sustituyendo unos ministros por otros, digamos, más intelectualmente dóciles. Estos vienen juntos desde siempre, desde la oposición, y yo no he oído ninguna opinión discrepante de ninguno de estos tres en ningún tema.
Margallo con Curare en Antena 3 con la cerbatana.
Pero Margallo, con eso concluyo, no es el que más temen aquellos que están a la espera de poder tener alguna opción en el nuevo PP del futuro, si es que se abre ese PP del futuro. Aquí hay dirigentes del Partido Popular que están muy pendientes de los próximos pasos que puedan dar la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta, y María Dolores de Cospedal, que hoy ya ocupaba su despacho de secretaria general del Partido Popular, y si eso les puede afectar o no. Y a partir de ahí, las estructuras territoriales están muy pendientes de qué es lo que hay de lo mío. El señor Margallo es diputado raso actualmente, creo que es presidente de una
como
comisión,
Soraya.
Y se lo van a quitar. No, hoy es más que Soraya, porque creo que él es presidente de una comisión. Sí, sí,
aprovecha, Margallo, que puedes mirar por encima del hombro a Soraya.
Me da la impresión que le va a durar poco esa presidencia de la comisión, porque los que eran ministros irán pidiendo paso y querrán tener un plus, y ese plus lo da la presidencia de una comisión, entre otras cosas, ¿no?
En esas estamos, Cuesta.
Bueno, en esas estamos
en un plus.
La sensación que tengo es que además en esas vamos a estar durante bastante tiempo. O sea, la sensación de decepción que hay en gran parte de los cuadros del PP es brutal. Si la empezamos a segmentar de abajo hacia arriba, varios de estos responsables territoriales reconocían ya el mismo viernes que la avalancha de llamadas era tremenda. De queja, de qué había pasado, de incapacidad de explicarse cómo se había perdido el gobierno.
¿No colaba lo de echarle la culpa a Ciudadanos?
Bueno, vamos a ver, aquí hay distintos protagonistas. Uno evidentemente es el que defiende, otro es el que ataca. El que ataca es el Partido Socialista, tiene su estrategia. El que defiende se llama Mariano Rajoy, es el Partido Popular. Entonces, esto de echar las culpas al tío que está en la sexta grada, pues bueno, puede estar muy bien. O sea, cada uno evidentemente ya tiene su papel y tiene su jugada. Pero los dos protagonistas son los que son. Y tu obligación como responsable de esa defensa es prever el ataque. Eso es obvio. Y además, cuando el ataque te lo van anunciando con una semana de antelación, pues a lo mejor eres tú el responsable de tomar la decisión. Y como sí que lo fue, pues cada uno, oye, se busca lo que se busca. Y eso es el mensaje que está calando. Y esas capas están reclamando ese famoso congreso extraordinario y están trasladando una presión tremenda. Hay bajas de carnés, hay bajas de militancia en bastantes sitios. Y de ahí saltamos a la siguiente capa. La siguiente capa ya son los propios varones, los cargos, los diputados, etcétera. En esa capa, evidentemente, hay una sensación de decepción potente y profunda por lo que ha pasado, pero todos ellos tienen pánico porque saben que Mariano Rajoy se va a quedar hasta el paso de la configuración de las, por lo menos, hasta el paso de la configuración de las listas, con lo cual están cautivos. Y luego ya saltamos a los...
Esa clave es muy importante.
Claro.
Porque ahora mismo los varones territoriales del Partido Popular están a la espera, los varones y los candidatos a los ayuntamientos de capitales de provincia, claro, y de una población mayor a X, que no recuerdo. Vamos a ver, el Comité Electoral Nacional, es decir, el mandato de Rajoy, designa los candidatos a las comunidades autónomas, a las capitales de provincia y a las ciudades con un mayor número de habitantes, que no recuerdo cuáles son. Todos esos dirigentes políticos, los más importantes de las estructuras, están pendientes de que el dedo de Mariano Rajoy, el dedo divino de Rajoy, se pose. Es decir, que aunque en privado nos digan necesitamos un congreso extraordinario en septiembre, necesitamos una renovación, Rajoy tiene que ir dando los pasos para irse, ellos mismos son rehenes, claro, de que ese señor, el presidente del Partido Popular, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, les designe, claro, formalmente como candidato.
Les designa, tienen un problema laboral, es que familiar, económico.
O sea que mañana no hablará nadie del PP.
Vamos a ver, yo no sé si se han fijado ustedes en que lo que ha descrito don Pablo Montesinos es tercermundista. Estamos hablando del presidente de un partido que ha perdido uno de cada cuatro votos de los que tenía. Estamos hablando del presidente de un partido que ha perdido todo el poder territorial que tenía, salvo algún ayuntamiento gordo como Málaga y la mayoría absoluta en Galicia y algún otra comunidad autónoma que mantiene a duras penas con el apoyo de Ciudadanos. Estamos hablando de un presidente de partido...
Murcia y Madrid.
Pero con el apoyo de Ciudadanos después de haber perdido la mayoría absoluta.
Sí, la Rioja.
Estamos hablando del presidente de un partido al que le acaba de salir la sentencia de la Gürtel y al que le han echado a patadas de la Moncloa. Y di cuenta, don Pablo Montesinos, que mañana habrá una reunión ahí del PP y que a ver si alguno se atreve, en ruegos y preguntas, a preguntar algo. Mariano, ¿tienes hora? Vamos, o sea, es tercermundista. Este señor, en cualquier otro sitio, le habrían salido ya 12 en su partido diciendo, oiga, perdone que han pasado 3 horas y no ha presentado su dimisión como presidente del partido. Ya no es presidente del gobierno, ahora deje paso a otros. Pues no pasa, el PP está destruido, el PP ya es una marca tóxica, no tiene la más mínima posibilidad de recomponerse porque Rajoy ha creado una estructura donde pasa lo que dice don Pablo Montesinos, que no se mueve nadie porque resulta que este señor, que al que han echado a patadas de la Moncloa porque a su tesorero, bueno, esa es la excusa, pero vamos, que a su tesorero le han caído 31 años, pues resulta que este señor sigue teniendo el dedazo divino. Y por tanto, como sigue teniendo el dedazo divino, nadie va a cobrar un euro de dinero público como se le ocurra toserle. Oiga, esto, vamos, imposible que se recupere así el partido.
Tengo a Paloma Cuevas en el Senado a ver cuál es la estrategia que, si aclaran un poco más, el Partido Popular ahora mismo...
Las 18:30 y reunión del grupo.
Y está emboscada detrás de una puerta, Paloma Cuevas, para que cuando pasen les asalte y les diga, vamos a ver, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Los presupuestos les gustan? Mire, no, pues es una vergüenza porque incluyen unas partidas de dinero extra que le dimos como prebenda al PNV, a un partido desleal con España, para que nos apoyaran con sus 5 diputados los presupuestos generales. Pero, por ejemplo, esos 540 millones de euros podrían haber ido a otras comunidades que lo necesitan más que el País Vasco, o incluso de forma general a los pensionistas. Y como nos parece una vergüenza eso que hicimos, lo vamos a presentar una enmienda para evitarlo. Y desde el otro lado... te llega el PSOE diciendo, vamos a ver si los letrados del Senado pueden decirnos que lo que hace el PP está mal.
Pero ¿se da usted cuenta, don Dieter, que estamos diciendo de que el PP, cuando quedan 17 y 7, 24, cuando quedan 7 horas para que se cierre el plazo de enmiendas y cuando a Rajoy ya le han echado a patadas de la Moncloa, entonces el PP dice ahora que tiene ahora una reunión para ver y que van a ampliar el plazo de enmiendas y que van a presentar, o sea, quiere decir que la semana pasada, sabiendo que había una moción de censura en marcha, que el PNV era el que tenía la llave, ¿no tenían ya preparadas esas enmiendas y se la habían hecho llegar a Urkullu diciéndole, oye, mira, como votes a favor de Pedro Sánchez, esto ya está registrado en el Senado?
Ya se ha retrasado. El debate presupuestario se retrasa la semana que viene, entre otras cosas, porque mañana se podía dar la circunstancia de que fuera el señor Montoro.
Lo que dice Luis del Pino es eso. O sea, ¿para qué lo tenéis que retrasar? ¿Para que os dé tiempo a hacer lo que tenéis que haber hecho en el momento que
no lo tenían hecho la semana pasada, cuando podían haberlo usado como arma de negociación? Les digo yo dónde van a ir esas enmiendas. Al mismo cajón que la casilla para elegir castellano en Cataluña. A ninguna parte, hombre. Están haciendo
no le van a tocar las narices.
No van a tocar ni un euro al PNV. Nada de nada. Si quisieran tocárselo, se lo habían presentado la semana pasada. Ahora lo que pasa es que tienen mañana reunión de la Junta Directiva, hay marejada interna, el electorado del PP está hasta las narices. Decía antes don Carlos que hay bajas de afiliados. Vamos, me contaban el otro día los de Vox que solo el viernes y solo en la sede de Madrid tuvieron más de 200 afiliaciones.
Mismo viernes a Vox le reventaron la centralita por lo de Mariano.
Y Ciudadanos también lo confirmó lo mismo, que el viernes había sido una avalancha de centenares de afiliaciones. La gente está horrorizada de lo que ha pasado porque no comprenden. Bueno, había gente que se había creído ingenuamente lo del manejo magistral de los tiempos de Mariano, que es que no hacía nada porque es que todavía no había llegado el momento.
Le llevaba saliendo bien bastante tiempo.
Le llevaba saliendo bien el engaño a la gente, pero la gente de repente ve, dice, anda caramba, si resulta que lleva sin hacer nada 6 años y medio y al final para perder el poder.
Y tiene una explicación el por qué le había salido bien, y sobre todo en el caso del PNV. O sea, el PNV es un partido desleal con España, cierto, pero la pregunta es si ha sido desleal con el PP, que son dos cosas muy distintas. Y lo cierto es que no ha sido desleal con el PP. O sea, lo cierto es que se lo estaba avisando. Y lo cierto es que incluso en el inicio de la negociación de los presupuestos de 2018 hubo una conversación entre el propio Ortúzar y los representantes del Gobierno de España en el que Ortúzar, riéndose, les dijo: me habéis dado tanto en la negociación de los presupuestos de 2017 en materia económica, me habéis dado tanta ley del cupo, me habéis dado tantas inversiones...
Que ya no sé lo que os voy a pedir.
Que os voy a tener que pedir cuestiones políticas. Y lo dijo literalmente. Es decir, vamos a ver, PNV es desleal con España, por supuesto, por eso tiene ese nombre, Partido Nacionalista Vasco, si no se llamaría Partido Patriota Español. Entonces son dos términos bastante distintos, ¿verdad? Entonces, el que se sienta engañado, oye, cuando tú te pones a negociar con PNV, o eres consciente de lo que estás negociando, o es que a mí me entra la risa floja. Entonces, por supuesto que les iba a apoyar. ¿Hasta dónde? Hasta que se acabase la hucha. ¿Qué más le podía sacar cuando el año pasado ya obtuvo la ley de cupo? Es quinquenal. Ya no la puedes modificar. ¿Qué más le puedes sacar cuando le has pagado todas las infraestructuras? La Y vasca, para que la gente se haga una idea, va a tener las estaciones soterradas. La Y vasca...
¿Qué me dices?
Sí, sí, esto lo publicamos nosotros el otro día, ¿no? ¿Qué diario? La Y vasca no solamente es que vaya a convertir en la comunidad autónoma mejor tejida desde el punto de vista ferroviario...
Y eso ya... Ah, por cierto,
presupuestado.
Un segundo. ¿Qué ha dicho Oyarzábal del Partido Popular sobre todos estos privilegios del PNV dados por el PP?
Pues ha dicho que lo que van a hacer en el Senado es mantener el grueso de las inversiones, porque dicen que obviamente son cosas, dicen ellos, son cosas que se incluyeron en los presupuestos a propuesta del gobierno y no del PNV, aunque luego fue él el que se apuntó el tanto, y entonces dice que el tren de alta velocidad, los puertos y todo eso, obviamente todo va a ir, pero dice, y es textual, a partir de ahí se tendrán que analizar cuáles son las enmiendas del PNV para cuestiones que son competencia del gobierno vasco y de los ayuntamientos, y ahí van a tener que ir donde el PSOE, Podemos y Bildu para pedir sopitas.
Mira, solamente el soterramiento de, son dos de las tres, me parece que eran Bilbao y Vitoria, son 1.200 millones de euros.
Porque 1.200 millones de euros. O sea, no otro cupo.
Claro, porque no vas a tener la estación del AVE por encima, hombre. Hay que urbanizar correctamente. Y entonces es la única comunidad autónoma que no solamente va a tener todas sus provincias conectadas, que también lo tiene Cataluña, a que te sorprende también. En España hay dos comunidades autónomas pluriprovinciales que tienen todas sus provincias comunicadas con AVE. Una Cataluña, la otra País Vasco. ¿A qué es bonito? ¿A que te suena que son las dos más infradotadas en infraestructura de toda España? Lo digo con toda la ironía. Bueno, pues son las dos que tienen comunicadas todas sus provincias con AVE. Pero en el caso de País Vasco, además lo va a tener soterrado para que no moleste. Claro. Entonces, esto, según esta planificación que nos están explicando, era porque Madrid tenía un interés enorme en que allí no se viese el AVE por encima de la
ciudad. De todas maneras, vamos a ver, es evidente que con esta maniobra política del Partido Popular anunciando enmiendas a los presupuestos generales del Estado, se está devolviendo el golpe al Partido Nacionalista Vasco. Esto es evidente. Pero yo creo que el epicentro, el objetivo fundamental de Génova y de la Dirección Nacional del PP, a la espera de que Rajoy aclare cuál es su plan de acción a corto y medio plazo, es hacer una oposición durísima al Partido Socialista a fin de no dejarle ningún tipo de hueco a Ciudadanos. Desde el primer momento en el Partido Popular dicen hay que pasar al ataque, lo publicamos el domingo en Libertad Digital, decían que sin concesiones, que si no les gustaba Rafael Hernando pues iba a haber de Rafael Hernando dos y tres tazas, y que el objetivo era pasar al ataque, argumentan ellos siempre partiendo desde el sentido de Estado del Partido Popular, pero pasando al ataque. Os leo, por ejemplo, un mensaje que me ha mandado un miembro de la Dirección Nacional sacando a colación los presupuestos generales del Estado, y decía: en palabras de Sánchez, son unos presupuestos ideológicos. Ahora nos sentimos libres para introducir enmiendas que lo hagan todavía más, y que luego vaya el Partido Socialista y los apruebe en el Congreso de los Diputados. Es decir, que va con respecto a...
Saltamos a los...
Esa clave es muy importante.
Claro.
Porque ahora mismo los varones territoriales del Partido Popular están a la espera, los varones y los candidatos a los ayuntamientos de capitales de provincia, claro, y de una población mayor a X, que no recuerdo. Vamos a ver, el Comité Electoral Nacional, es decir, el mandato de Rajoy, designa los candidatos a las comunidades autónomas, a las capitales de provincia y a las ciudades con un mayor número de habitantes, que no recuerdo cuáles son. Todos esos dirigentes políticos, los más importantes de las estructuras, están pendientes de que el dedo de Mariano Rajoy, el dedo divino de Rajoy, se pose. Es decir, que aunque en privado nos digan necesitamos un congreso extraordinario en septiembre, necesitamos una renovación, Rajoy tiene que ir dando los pasos para irse, ellos mismos son rehenes de que ese señor, el presidente del Partido Popular, el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, les designe formalmente como candidatos.
Si no les designa, tienen un problema laboral, es que familiar, económico.
O sea que mañana no hablará nadie del PP.
Vamos a ver, yo no sé si se han fijado ustedes en que lo que ha descrito don Pablo Montesinos es tercermundista. Estamos hablando del presidente de un partido que ha perdido uno de cada cuatro votos de los que tenía. Estamos hablando del presidente de un partido que ha perdido todo el poder territorial que tenía, salvo algún ayuntamiento gordo como Málaga y la mayoría absoluta en Galicia y algún otra comunidad autónoma que mantiene a duras penas con el apoyo de Ciudadanos. Estamos hablando de un presidente de partido...
Murcia y Madrid.
Pero con el apoyo de Ciudadanos después de haber perdido la mayoría absoluta. Estamos hablando del presidente de un partido al que le acaba de salir la sentencia de la Gürtel y al que le han echado a patadas de la Moncloa. Y di cuenta, don Pablo Montesinos, que mañana habrá una reunión ahí del PP y que a ver si alguno se atreve, en ruegos y preguntas, a preguntar algo. Mariano, ¿tienes hora? Vamos, o sea, es tercermundista. Este señor, en cualquier otro sitio, le habrían salido ya 12 en su partido diciendo, oiga, perdone que he pasado 3 horas y no ha presentado su dimisión como presidente del partido. Ya no es presidente del gobierno, ahora deje paso a otros. Pues no pasa, el PP está destruido, el PP ya es una marca tóxica, no tiene la más mínima posibilidad de recomponerse porque Rajoy ha creado una estructura donde pasa lo que dice don Pablo Montesinos, que no se mueve nadie porque resulta que este señor, que al que han echado a patadas de la Moncloa porque a su tesorero, bueno, esa es la excusa, pero vamos, que a su tesorero le han caído 31 años, pues resulta que este señor sigue teniendo el dedazo divino. Y por tanto, como sigue teniendo el dedazo divino, nadie va a cobrar un euro de dinero público como se le ocurra toserle. Oiga, esto, vamos, imposible que se recupere así el partido.
Tengo a Paloma Cuevas en el Senado a ver cuál es la estrategia que, si aclaran un poco más, el Partido Popular ahora mismo...
Las 18:30 y reunión del grupo.
Y está emboscada detrás de una puerta, Paloma Cuevas, para que cuando pasen les asalte y les diga, vamos a ver, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Los presupuestos les gustan? Mire, no, pues es una vergüenza porque incluyen unas partidas de dinero extra que le dimos como prebenda al PNV, a un partido desleal con España, para que nos apoyaran con sus 5 diputados los presupuestos generales. Pero, por ejemplo, esos 540 millones de euros podrían haber ido a otras comunidades que lo necesitan más que el País Vasco, o incluso de forma general a los pensionistas. Y como nos parece una vergüenza eso que hicimos, lo vamos a presentar una enmienda para evitarlo. Y desde el otro lado te llega el PSOE diciendo, vamos a ver si los letrados del Senado pueden decirnos que lo que hace el PP está mal.
Pero ¿se da usted cuenta, don Dieter, que estamos diciendo de que el PP, cuando quedan 17 y 7, 24, cuando quedan 7 horas para que se cierre el plazo de enmiendas y cuando a Rajoy ya le han echado a patadas de la Moncloa, entonces el PP dice ahora que tiene ahora una reunión para ver y que van a ampliar el plazo de enmiendas y que van a presentar, o sea, quiere decir que la semana pasada, sabiendo que había una moción de censura en marcha, que el PNV era el que tenía la llave, ¿no tenían ya preparadas esas enmiendas y se la habían hecho llegar a Urkullu diciéndole, oye, mira, como votes a favor de Pedro Sánchez, esto ya está registrado en el Senado?
Ya se ha retrasado. El debate presupuestario se retrasa la semana que viene, entre otras cosas, porque mañana se podía dar la circunstancia de que fuera el señor Montoro.
Lo que dice Luis del Pino es eso. O sea, ¿para qué lo tenéis que retrasar? ¿Para que os dé tiempo a hacer lo que tenéis que haber hecho en el momento que
no lo tenían hecho la semana pasada, cuando podían haberlo usado como arma de negociación? Les digo yo dónde van a ir esas enmiendas. Al mismo cajón que la casilla para elegir castellano en Cataluña. A ninguna parte, hombre. Están haciendo
no le van a tocar las narices
no van a
al
tocar
PNV.
Ni un euro al PNV. Nada de nada. Si quisieran tocárselo, se lo habían presentado la semana pasada. Ahora lo que pasa es que tienen mañana reunión de la Junta Directiva, hay marejada interna, el electorado del PP está hasta las narices. Decía antes don Carlos que hay bajas de afiliados. Vamos, me contaban el otro día los de Vox que solo el viernes y solo en la sede de Madrid tuvieron más de 200 afiliaciones.
Este mismo viernes a Vox le reventaron la centralita por lo de Mariano.
Y Ciudadanos también lo confirmó lo mismo, que el viernes había sido una avalancha de centenares de afiliaciones. La gente está horrorizada de lo que ha pasado, porque no comprenden. Bueno, había gente que se había creído ingenuamente lo del manejo magistral de los tiempos de Mariano, que es que no hacía nada, porque es que todavía no había llegado el momento.
Le llevaba saliendo bien bastante tiempo.
Le llevaba saliendo bien el engaño a la gente, pero la gente de repente ve, dice, anda, caramba, si resulta que lleva sin hacer nada 6 años y medio y al final, para perder el poder.
Y tiene una explicación el por qué le había salido bien, y sobre todo en el caso del PNV. O sea, el PNV es un partido desleal con España, cierto, pero la pregunta es si ha sido desleal con el PP, que son dos cosas muy distintas. Y lo cierto es que no ha sido desleal con el PP. O sea, lo cierto es que se lo estaba avisando. Y lo cierto es que incluso en el inicio de la negociación de los presupuestos de 2018 hubo una conversación entre el propio Ortúzar y los representantes del Gobierno de España en el que Ortúzar, riéndose, les dijo: me habéis dado tanto en la negociación de los presupuestos de 2017 en materia económica, me habéis dado tanto a la ley del cupo, me habéis dado tantas inversiones...
Que ya no sé lo que os voy a pedir.
Que os voy a tener que pedir cuestiones políticas. Y lo dijo literalmente. Es decir, vamos a ver, PNV es desleal con España, por supuesto, por eso tiene ese nombre, Partido Nacionalista Vasco, si no se llamaría Partido Patriota Español. Entonces son dos términos bastante distintos, ¿verdad? Entonces, el que se sienta engañado, oye, cuando tú te pones a negociar con PNV, o eres consciente de lo que estás negociando, o es que a mí me entra la risa floja. Entonces, por supuesto que les iba a apoyar. ¿Hasta dónde? Hasta que se acabase la hucha. ¿Qué más le podía sacar cuando el año pasado ya obtuvo la ley de cupo? Es quinquenal. Ya no la puedes modificar. ¿Qué más le puedes sacar cuando le has pagado todas las infraestructuras? La Y vasca, para que la gente se haga una idea, va a tener las estaciones soterradas. La Y vasca...
¿Qué me dices?
Sí, sí, esto lo publicamos nosotros el otro día, ¿no? Que hay diario. La Y vasca no solamente es que vaya a convertir en la comunidad autónoma mejor tejida desde el punto de vista ferroviario...
Y eso ya... Ah, por cierto,
presupuestado.
Un segundo. ¿Qué ha dicho Oyarzábal del Partido Popular sobre todos estos privilegios del PNV dados por el PP?
Pues ha dicho que lo que van a hacer en el Senado es mantener el grueso de las inversiones, porque dicen que obviamente son cosas, dicen ellos, son cosas que se incluyeron en los presupuestos a propuesta del gobierno y no del PNV, aunque luego fue él el que se apuntó el tanto, y entonces dice que el tren de alta velocidad, los puertos y todo eso, obviamente todo va a ir, pero
las soterradas también.
Pero dice, y es textual, a partir de ahí se tendrán que analizar cuáles son las enmiendas del PNV para cuestiones que son competencia del gobierno vasco y de los ayuntamientos, y ahí van a tener que ir donde el PSOE, Podemos y Bildu para pedir sopitas.
Mira, solamente el soterramiento de, son dos de las tres, me parece que eran Bilbao y Vitoria, son 1.200 millones de euros.
Porque 1.200 millones de euros. O sea, no otro cupo.
Claro, porque no vas a tener la estación del AVE por encima, hombre. Hay que urbanizar correctamente. Y entonces es la única comunidad autónoma que no solamente va a tener todas sus provincias conectadas, que también lo tiene Cataluña, a que te sorprende también. En España hay dos comunidades autónomas pluriprovinciales que tienen todas sus provincias comunicadas con AVE. Una Cataluña, la otra País Vasco. ¿A qué es bonito? ¿A que te suena que son las dos más infradotadas en infraestructura de toda España? Lo digo con toda la ironía. Bueno, pues son las dos que tienen comunicadas todas sus provincias con AVE, pero en el caso de País Vasco además lo va a tener soterrado para que no moleste. Claro. Entonces esto según esta planificación que nos están explicando, era porque Madrid tenía un interés enorme en que allí no se viese el AVE por encima de la
ciudad. De todas maneras, vamos a ver, es evidente que con esta maniobra política del Partido Popular anunciando enmiendas a los presupuestos generales del Estado, se está devolviendo el golpe al Partido Nacionalista Vasco. Esto es evidente, pero yo creo que el epicentro, el objetivo fundamental de Génova y de la dirección nacional del PP, a la espera de que Rajoy aclare cuál es su plan de acción a corto y medio plazo, es hacer una oposición durísima al Partido Socialista a fin de no dejarle ningún tipo de hueco a Ciudadanos. Desde el primer momento en el Partido Popular dicen hay que pasar al ataque, lo publicamos el domingo en Libertad Digital, decían que sin concesiones, que si no les gustaba Rafael Hernando pues iba a haber de Rafael Hernando 2 y 3 tazas, y que el objetivo era pasar al ataque, argumentan ellos siempre partiendo desde el sentido de Estado del Partido Popular, pero pasando al ataque. Os leo, por ejemplo, un mensaje que me ha mandado un miembro de la Dirección Nacional sacando a colación los presupuestos generales del Estado, y decía: en palabras de Sánchez, son unos presupuestos ideológicos. Ahora nos sentimos libres para introducir enmiendas que lo hagan todavía más, y que luego vaya el Partido Socialista y los aprueben en el Congreso de los Diputados. Es decir, que va con respecto al Partido Nacionalista Vasco, pero que no podemos desviar tampoco el foco de atención a que esto también está centrado en un ataque al Partido Socialista, que en privado te reconocen que también es para intentar dejar a Ciudadanos fuera de juego. ¿Por qué? Porque el Partido Popular va a intentar aprovechar, dentro de que están destrozados, de que está el ánimo está por los suelos, de que todavía no se han dado cuenta del nuevo contexto. Lo que no quieren es que encima Ciudadanos aproveche el contexto.
No, si el problema que tiene el Partido Popular es que cuando le diga al nuevo presidente del gobierno, ¿pero usted ha visto la vergüenza que está pasando en Cataluña? ¿Por qué no interviene TV3? ¿Ha visto lo que pasa en los colegios en Cataluña? ¿No va a hacer nada para que se estudie en español? ¡Qué vergüenza lo de los Mossos! No, si todavía van a dejar al segundo de trapero. El problema que tiene el Partido Popular es eso. Pero ahora vamos al problema que tiene el otro, porque Rajoy ya no es el presidente del gobierno, ahora lo es Pedro Sánchez. Por la parte de... Perdona, Luis.
Sí, yo antes de acabar eso, simplemente una consideración. Vamos a suponer que de repente viniera Dios a ver al Partido Popular, se le iluminara a todos el cerebro y entonces Rajoy presenta mañana su dimisión como presidente del partido, convocan un congreso extraordinario, eligen a otro presidente dispuesto a renovar
y
llegamos a fin de año y sale sentencia de no sé qué caso de los que tiene arrastrados el PP, que es que tiene 200 sentencias
bueno,
por salir.
Pero si es un presidente del PP,
¿da?
Si
es no fijo.
Tiene... que no tiene nada que ver con esto.
Da lo mismo, Rajoy ha intentado eso de no, esto no tiene nada que ver conmigo, era la etapa interior de Aznar.
Él ascendió a Bárcenas de gerente a tesorero, de tesorero a gerente.
Estoy de acuerdo.
Estoy seguro de que el señor Ferreras, como si llega, por ejemplo, un Feijóo, no tiene nada que ver, no sacará diciendo el PP es el partido de la corrupción. Estaremos en lo mismo.
Sí, de la reacción, Luis, porque muchos dentro del propio Partido Popular han achacado a Mariano Rajoy no tener la reacción suficientemente contundente contra la corrupción, no haber visto el problema y no haberlo atajado con la suficiente contundencia. Pero imaginemos que, como dicen muchos varones territoriales, el sucesor natural de Mariano Rajoy es Feijóo. Y lo dicen varios varones territoriales del Partido Popular. Y a Rajoy, evidentemente, le sale una sentencia del Partido Popular. Y dice, tolerancia cero contra la corrupción, ya no hay nadie de esto, aquí ha habido un relevo, por lo cual ya no me pueden sacar este tema de que aquí no estábamos nadie, yo acabo de llegar aquí y yo me comprometo a que en cuanto haya un imputado lo echo a la calle. Bueno, pues es otra forma.
Insinúa usted que cuando salga el caso de los ERE, nadie le va a decir a Pedro Sánchez, ¿tu partido es corrupto? ¿Qué tiene que ver Pedro Sánchez con los ERE?
Pero nada. Yo creo que la reacción,
hombre,
la respuesta
hombre,
a los
pero
casos
Pedro
de corrupción
Sánchez, es pero Pedro Sánchez, aquí cada uno tiene que apencar con lo suyo. ¿Vivir en un chalet es malo? ¿Vivir en un chalet es un escándalo político? No, a no ser que tú seas del partido anti-chalet. ¿Y si comer un bistec es malo? No, a no ser que seas del partido vegano que has criminalizado a los que comen filetes. Pues ya está. Pedro Sánchez ha tumbado un gobierno porque la corrupción le salpicaba. Testimonio ahora mismo de la juez Mercedes Alaya. La sentencia de Gürtel no tiene nada que ver con lo de los ERES. Lo de los ERES es mucho peor. Sale lo de los ERES y alguien le pedirá explicaciones. Y veremos a ver qué hace el PNV. Pero tengo una noticia de última hora porque a mí me sorprendía. Hemos querido saber un poco más. El nuevo presidente del gobierno de Cataluña, que es otra de las cosas que tiene que lidiar Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ministerio del Interior, y eso provocaba la intervención en el boletín de Luis del Pino, que el Ministerio del Interior iba a permitir un intercambio de carteras entre consejeros catalanes dentro de la cárcel, en Extremera. O sea, las prisiones tienen unas normas, entre ellas que los contactos de los presos con la gente de fuera están regulados y que sainetes los justos, y menos si además lo quieres grabar.
Tenemos Nieves. Desmentido porque ha hablado instituciones penitenciarias después de lo que ha dicho el propio Torra a la salida de la cárcel de Extremera, y le recuerda al presidente de la Generalitat que sus nuevos consejeros solamente tienen autorización para comunicarse con los exconsejeros que están encarcelados siguiendo el procedimiento rutinario. Nada de traspasos de carteras y traspasos de lo que quieran.
Y el móvil lo dejáis en la puerta, en la casilla, con todo lo demás. Lo digo porque si no, van con foto a hacerse el traspaso de carteras como si fuera ya lo normal. Ahora, que a Pedro Sánchez, el PP tiene todo lo que tiene y nos podemos recrear. Pero el que tiene un órdago también estupendo es el presidente del gobierno, que es que hoy...
Lo contaba Garat en su crónica del sábado, que bueno, decían que había diputados del Partido Socialista que de euforia y emoción y muy contentos, que lo que estaban es con un susto en el cuerpo de lo que les venía por encima.
Sí, pero hoy que nos ha dicho
Ketty. Que le venía por delante.
Hoy que nos ha dicho Ketty. 2 años de legislatura, no. Que esto va para mucho antes. Que se están planteando el posibles elecciones antes de las municipales, autonómicas y europeas. Yo no sé cuál será. Yo pienso que Pedro Sánchez, una vez que ha llegado ahí, ni los GEO le iban a sacar.
Vamos,
yo no tengo
nada claro que esto vaya a ir tan corto, ¿eh? O sea, hay una especialidad que la aborda Pedro Sánchez, que es no hacer nada. Entonces, cuando tú eres especialista
en eso está...
Claro. Luego además, oye...
Coincide con el,
totalmente,
el líder de la oposición.
¿Cuál es la comparativa que le van a hacer? ¿Que no hay actividad legislativa? Pues la competición va a ser durísima. Pues ya me explicaréis qué actividad legislativa ha habido en los últimos tiempos. Aparte de sacar los presupuestos pasando la boina para comprarlos con todos los nacionalistas, no sé cuál ha sido la actividad legislativa que llevamos en los 2 últimos años. Porque ha habido una que ha sido destrozar la actividad legislativa previa en la reforma de las pensiones, que ha sido cargarse el índice de sostenibilidad. Entonces, ¿en eso se le va a poder echar algo en cara? Vamos a ver, pero si cuenta con unos presupuestos recién hechos. A mí no me gustan esos presupuestos, pero esos presupuestos de lo que adolecen es de ser socialdemócratas. A él le encajan perfectamente. Los puede prorrogar sin ningún problema. Encima le han dejado el trabajo hecho, pero no solamente hecho en España, hecho en Europa. Es que Bruselas ya ha emitido su informe y los ha autorizado y los ha admitido. Con lo cual, oye, tiene un chollo este señor. Entonces yo no sé muy bien cuál es el papel o cuál puede ser la presión que le haga.
Ahora
le van a presionar.
Ahora te lo,
con no hacer nada.
Ahora te lo digo yo, pero...
Año no puede haber otra creo, de censura.
Bueno, sí. Garat, evidentemente, transmite lo que a ella le llega de las fuentes. Socialistas del PSOE, altas fuentes socialistas del
PSOE. Que a lo mejor...
Que no quiere decir que sea lo que realmente
claro,
quieren
que
hacer.
A lo mejor esas fuentes dicen, oye, vamos a tranquilizar al personal diciendo que va a ser menos tiempo, claro, porque si no se nos pueden soliviantar.
Y hay una razón por la cual no va a ser a corto plazo las elecciones. ¿Pedro Sánchez puede convocar unas elecciones para no quedar como primer partido? Imposible. O sea, eso sería un fracaso. Salir a unas elecciones y que de repente la ganara Ciudadanos y Pedro Sánchez segundo...
Ojo, porque a lo mejor a Pedro Sánchez la victoria es quedar como primer partido de la oposición, ¿eh?
No, que es no, que... él no va a hacer eso. O sea, antes de eso, se atornilla al...
Claro, lo que dice Luis es que anticiparlas para perder el poder.
Claro, lo que va a hacer es intentar... lo que él piensa en estos momentos, intentar usufructuar el poder para intentar subir, que ahora en las primeras encuestas veremos que habrá subido un poco por el acceso al poder.
Según empieza a repartir pasta con el dinero de todos,
pero
se
entonces,
subirá más.
Yo tengo un dato que es, y concluye, ¿no? Por esto de repartir pasta, de gente de los ministerios, ¿no?, que estaban despidiéndose. No sabéis de aquí a las elecciones generales, que en teoría iba al 20, el programa de inauguraciones, de aperturas de carretera, de nuevas líneas de ferrocarril.
Pues claro.
No sabéis la agenda
que había. Se habían dejado lo mejor para los 2 últimos años.
De infraestructuras, de publicidad institucional programada de aquí, sobre todo después de las vacaciones de verano, al 20, no os podéis hacer una idea. A mí me daban este fin de semana la información de lo que viene por inaugurar solo en infraestructuras, e iba a estar Rajoy cortando cintas de aquí al 20. Y eso le va a tocar al señor Sánchez.
¿Por qué hizo lo que hizo Rajoy?
Y además todas las cintas que va a cortar van a ser de color amarillo.
No, pero... ¿Por qué? Pero bueno, todo lo tenía previsto Rajoy. Y dice, vamos a ver. Nos la vamos a pegar a las municipales, autonómicas y europeas, pero a mí, plin, yo duermo en picolín. Que se extrañen los de mi partido, es así, que en el 2020 dijo Méndez de Vigo, ¿os acordáis? Las elecciones son el 2020. Que cuando lo pusimos aquí el corte destacándolo, muchos varones del PP decían, pero ¿y este se ha olvidado de nosotros? Que nosotros vamos en el 19. Lo tenían todo preparado, ¿para qué? Para que lo de los presupuestos de los funcionarios, la subida de sueldo, calara en 2020. Para que el dinero que liberaba para ayuntamientos, ¿te acuerdas, Carlos Cuesta, que les dejaba gastar un dinero que lo tenía retenido, se notara en 2020? Para que todo se notara en 2020. Ahora, Pedro Sánchez...
Policías, Guardia Civil,
todo, subidas, todo,
el
todo.
Mediterráneo.
Todo 2020. Objetivo 2020. Pues ahora llega otro
lo
y dice.
¿Sabe el claro, tren que iba a llegar, que está que para que Granada,
¿qué País puede pasar?
Entonces
Galicia.
Va a ser Pedro Sánchez primero el inaugurator.
Decía Carlos Cuesta, ¿qué puede pasar? ¿Qué presión puede tener? Bueno, también que Pedro Sánchez no crea que lo tiene todo de color de rosa. Ahora tiene que gestionar un país. Y lo tiene que hacer en la portada de tu periódico, Cuesta. Le tiráis de la manga con los de Podemos. Llega Podemos y dice, ¿cuánto es el dinero? ¿Lo poníais ahí? ¿2.000 millones?
No,
o
más,
3.000.
Más. El coste son 5.000 y pico.
5.000 millones.
De las partidas sociales.
Llega
que
Podemos
le ha pedido
hoy y dice, 5.000 millones. Llega Torra y le dice, los presos políticos, el indulto.
No, le ha pedido dinero ya también.
Llega el PNV y le tira por aquí.
Mira, Pedro, Pablo Iglesias, 5.800 millones en permisos de paternidad, pensiones, el coste total de las partidas presupuestarias.
Vale, el fondo de contingencia, decía Miriam Muro, que nos lo ha explicado antes, dice que se pula el fondo de contingencia. Al haber llegado como ha llegado, esto, si Pedro Sánchez fuera del PP, ya tendríamos a las manifestaciones en las sedes del PP. Democracia, queremos elecciones ya. Este fin de semana se han producido dos testimonios totalmente dispares, pero que tienen público diferente y por eso se llega a más. Yo sé que Luis del Pino no quiere elecciones y ahora nos lo explicará aquí. Pero, por ejemplo, Rafa Nadal tiene su público y escuchó decir esto.
Si me preguntas si me gusta todo lo que ha ocurrido, pues no. Son situaciones y momentos complicados que vivimos en nuestro país, que hay que dejar pasar. A mi modo de entender, que no quiero ser imprudente, pero a mi modo de entender, lo mejor creo que sería, o a mí me gustaría volver a votar.
Y del rey de la tierra batida a la princesa del pueblo.
No voy, quiero hablar de ese tema.
¿Por qué?
Porque no, porque yo es que no, porque a lo mejor meto la pata y luego
no,
me lo
gané. ¿Por qué vas a meter la pata?
Yo quiero elecciones. Que la gente vote.
Porque tú eres de Ciudadanos.
Vale, vale. No, yo quiero elecciones. A mí me parece, claro, muy bien la moción. A mí me parece muy bien la moción de censura. Porque yo no estaba de acuerdo con que Mariano Rajoy, que también le voté cuando le tuve que votar. Yo he votado a varios. Yo he votado a varios. Y yo lo que quiero es que mi país, como todos los españoles y todos nosotros, vaya bien. Cuando mi país vaya bien, me haré del partido que crea que me tengo que hacer. Quiero que
yo quiero que
España vote. A mí si sale otro partido, pues me aguantaré. Pero yo, desde luego, sinceramente, y mi hermano el mayor Juan es socialista, me pueden matar, pero yo no estoy de acuerdo porque tiene que ser Pedro Sánchez, coño. Yo quiero que vote la gente y que se sepa quién tiene que estar.
Son públicos diferentes y a veces coincidentes, porque son personas a las que siguen mucha gente. A Rafa Nadal le siguen por una cosa y a Belén Esteban le siguen por otra. Y en las televisiones se están dando casos muy curiosos, porque lo que antes era muy aplaudido, el speech de Jorge Javier, ¿qué pasa? Que si quiere elecciones es porque es de Ciudadanos, pero el speech de Jorge Javier antes hubiera calado más y se hubiera llevado la ola. No, a la que aplaudieron más fue a Belén Esteban. Y por cierto, en La Sexta, el público, que ya le pegó un disgusto el otro día a Monedero, cuando empezó a meterse con a defender lo del chalet y la gente empezó a buchearle, pues en La Sexta, con Ana Pastor, llega el del PP, le pega un repaso. Un tal García, le pega un repaso a Tarda.
Teodoro
García.
Es el diputado por Murcia.
Y le empieza, y sí, precisamente le dijo, yo soy Teodoro, de Murcia y Cataluña, Teodoro es García. España y por lo tanto mía.
Es portavoz adjunto del PP y bueno, es un valor en alza del partido.
Usted, señor Tarda, si quiere se puede ir con Puigdemont, pero Cataluña la deja. Y de pronto, cara de póker de Ana Pastor, el público rompe a aplaudir. Bueno, pues Pedro Sánchez ahora mismo tiene a la mayoría de España en su contra. No a la mayoría de medios de comunicación, que a Pedro Sánchez le han atizado mucho, pero con tal de que no esté el PP, estarán en lo de siempre. Pero, oye, que Pedro Sánchez tiene 84 diputados y que esa presión social es la que en algún caso puede llevar a que la gente pida elecciones o no. Yo creo que Pedro Sánchez aguantaría todo lo posible en la Moncloa, porque lo mismo no la vuelve a pisar nunca más.
Ya, pero fíjate, el Partido Socialista no es como el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular entra en un sitio y no sabe si ha entrado o se ha ido. Es decir, pasa por las televisiones y deja las mismas plantillas. Pasa por las agencias de noticias y deja las mismas plantillas. Pasa por tal y dices, es maravilloso. Y dices, no es maravilloso, porque es que muchas de ellas están controladas. Entonces lo que tendrías que hacer es descontrolarlas. No es controlarlas por tu gente, es descontrolarlas. Ha pasado lo mismo en el Consejo General del Poder Judicial, ha pasado lo mismo en la Fiscalía. Dices, si nadie te está pidiendo que lo controles, nadie pedimos que lo controles.
Noticia,
pedimos que lo descontroles.
Noticia de última hora. ¿Cuándo adelantó Ketty que Borrell iba a ser ministro de Asuntos Exteriores?
Pues el viernes.
El viernes pasado. Ketty Garat en este programa. Dieter, no hagas más cuentas, no hagas más cábalas. Borrell va a estar exteriores. Y yo le dije, hombre, que ti. Borrell es el de las manifestaciones por la unidad de España, atizándole a los separatistas. Es un poco raro, ¿no?, que Pedro Sánchez sea presidente gracias a Quim Torra, gracias a Rufián, gracias al PNV, y el ministro de Exteriores sea Borrell. Que, hazme caso, Borrell. El diario El País
ya tiene la confirmación. Josep Borrell acepta la propuesta de Sánchez y será el nuevo ministro de Exteriores de España.
Por cierto, que cuando estas cosas se las hacían a Aznar, recibía luego una llamada el que había filtrado el nombramiento y diciendo, oye, que nos habíamos confundido, que ya no estás.
Y con Mariano Rajoy, a mí me sorprende muchísimo cómo cambian las cosas con respecto a las formaciones políticas. Yo esto lo contaba el viernes, cuando Ketty empezó a desgranar la quiniela sobre los ministrables y daba tan por seguro determinados nombres. Yo decía, esto no lo he vivido yo con el Partido Popular nunca. Quiero decir, Rajoy informa media hora antes, un cuarto de hora antes a los elegidos, y a quienes ha avisado un poco antes, pues no dicen absolutamente nada, ¿no? Y aquí ya se sabía prácticamente el organigrama del nuevo ejecutivo del Partido Socialista.
¿No os parece chocante que alguien que se ha subido a un atril en una manifestación contra los separatistas como Josep Borrell?
Desde luego, Josep Borrell puede hacer mucho de lo que no hizo el gobierno de España en las cancillerías y en los medios de comunicación internacionales, explicando verdaderamente lo que ha pasado en Cataluña.
Y le preguntarán en las cancillerías, pero oiga, si usted es ministro gracias a ellos.
Pero vamos a ver, no me sobrevaloren ustedes a Borrell, ¿eh?
Totalmente.
Borrell es el señor que en la manifestación de Barcelona, cuando la gente gritaba Puigdemont a prisión, decía, no gritéis eso, no.
Sí, pero eso es el postureo típico.
No, el postureo típico, o a lo mejor la persona que mete ahí Pedro Sánchez, no para hacer frente a los nacionalistas, sino al revés, para enfriar la calle.
Podría haber sido un ministro peor, Luis.
Sí, no, pues podría, eso es verdad. Los ministros normalmente están en el exterior.
Un ministro peor, efectivamente, pero que...
No
descartemos el que sea una jugada del propio Pedro Sánchez para tratar de desmovilizar el antinacionalismo. Yo lo siento, pero es que ya estoy tan mayor que no me fío un pelo casi de nadie. Bueno, de don Carlos Cuesta sí, porque es buena persona, y de usted también, don Dieter, y de don Pablo Montesinos, y de doña Nieves. Pero quitándolos de aquí, y mi señora, yo creo que ya no me fío de nadie.
¿Nos ha librado del 9 en Europa? No. ¿Nos ha librado del 1 de octubre Europa? No. ¿Nos ha traído, nos ha favorecido los procesos de extradición de todos los tíos que tenemos por ahí dando vueltas, gastándose nuestro dinero? No. Por lo tanto, es evidente, además así nos lo ha recordado 800 veces la Unión Europea, esto es un asunto suyo. Por lo tanto, ¿dónde se pelea esta batalla contra el separatismo? Se pelea desde el Ministerio Interior, se pelea desde Presidencia, se pelea desde el Ministerio de Educación, que eso es básico. Vale, esa es la clave. Veremos dónde están. Y se pelea desde el Ministerio de Economía, porque aquello está nutrido con la financiación que todos sabemos. Está nutrido con flash, está nutrido con facilidades de crédito, está nutrido con condonaciones de deuda, está nutrido con ampliaciones de crédito. Ahí es donde se pelea. Entonces, si este señor manda a Josep Borrell, y estoy con Pablo, y es verdad, o sea, mejor que sea Josep Borrell que
yo tarda, pues cierto, sí,
cierto.
Sí.
Ahora, aquí donde se va a pelear es en quién controla los Mossos, y sobre todo, en quién controla los fondos con los cuales ellos van a estar alimentando el separatismo. Si el ministro de Interior, que ya veremos quién es, si el ministro de Economía, que ya veremos quién es, si el ministro de Educación, que ya veremos quién es, resulta que siguen permitiendo que se frague ese golpe, entonces estaremos en lo que estamos. Yo tengo toda la sensación de que esto es un gobierno de gestos, y esto forma parte de los gestos. Yo soy europeísta, yo soy antiseparatista, vale. Oiga, sí, pero váyase usted a Bruselas.
Quería, antes que sacando a colación las declaraciones que ponías del tenista Nadal, de, se me ha olvidado el nombre de la señora
Belén
Rubia,
Esteban, princesa del pueblo.
De la princesa del pueblo, hoy comiendo con un destacado dirigente del Partido Popular, reconocía, y lo había hablado con otras personas del Partido Popular, incluso con miembros de la cúpula, que todavía había gente dentro del PP que no entendía cómo Rajoy no acabó en último momento dimitiendo
Me lo ha preguntado muchísima gente, pero no gente de política, sino gente de...
Pues decir, esa pregunta todavía se la hacen internamente en el Partido Popular, y me sacaban a colación una información de Cuesta que yo leí y por la que yo pregunté, que era esa, según la cual, y como los datos son tuyos, por eso me refiero a ti expresamente.
Oye, si te el van Partido a echar Nacionalista... en cara cosas de Cuesta, acuérdate que la culpa la tiene Eduardo
pero,
Inda.
Pero utilizaban la información de Cuesta para sacar a colación sus dudas de por qué Rajoy no había dado el paso, y era que el Partido Nacionalista Vasco hubiera puesto encima de la mesa, no sé si era
un nombre.
Esa es la información, la posibilidad de que él dimitiera y que ellos aceptaban, y decían que aunque no hubieran tenido los votos suficientes, aunque los interrogantes hubieran sido totales con respecto al escenario que se fuera a abrir, seguirían en el Palacio de la Moncloa. Dos meses para, ante un nuevo escenario, intentar buscar nuevas soluciones. Y es verdad.
Ojo, pero para ahí un segundo.
Y eso en la recta final. Para la previa ya ni te cuento.
Para ahí un segundo, y a mí me llaman, porque
si lo contamos en directo, de hecho.
Porque.
Es que esa es la clave.
Porque puede que fuera verdad, que sea verdad, que el Partido Popular no hubiera conseguido volver a tener un presidente investido en el Congreso. Pero lo que nadie del PP, por mucho que María Dolores de Cospedal, por mucho que el Partido Popular esté ahora diciendo que la culpa la tiene Ciudadanos, lo que nadie podía garantizar en el Partido Popular es que Pedro Sánchez lo hubiera conseguido. Es que Pedro Sánchez tenía que ser investido presidente del Gobierno y negociar con la Esquerra, con Bildu, con el PNV, con tal...
Con Podemos,
con su partido, decir, oiga, que esto ya no va a ser un voto por accidente, que no han dicho
pues
nada...
Bueno, concluir la información, claro. porque es de hace unos minutos y se acaba con la acción por esos comentarios, esos testimonios que hemos escuchado, y todavía una parte del Partido Popular, todavía hoy, que no entiende por qué Rajoy
no ha dimitido
en esas horas traumáticas de ese jueves, cuando a mí me llamaban desde el entorno más próximo de Mariano Rajoy. Es que entrábamos
sí.
en directo, estaba leyendo la información que me llegaba por mensaje de texto y me decían que no dimite por estas razones. Pero a una parte del Partido Popular todavía hoy esas explicaciones le han parecido insuficientes.
Ni te cuento a buena parte de la sociedad española.
Y todavía se preguntaron por qué no dimitió. ¿Y por qué no, con su dimisión, permitió que se abriera hoy un escenario distinto, pero con el Partido Popular todavía la moca?
Claro, esto que está contando Pablo, además, alude exclusivamente a ese jueves por la tarde.
Jueves por la tarde.
Pero es que esta historia, hoy hemos contado la otra parte, cómo se llegó a ese jueves por la tarde. Y esta historia comenzó mucho antes, incluso antes del famoso 24 de mayo en el cual se publica la sentencia de Gürtel. Es decir, había ya, desde el mes de febrero, nosotros publicamos la primera información en la cual aludimos a que va a haber condenas muy potentes y que, en concreto, una de las condenas que va a caer seguro, porque ya está recogida en el informe de la ponencia, es directamente la condena a título lucrativo, no penal, pero a título lucrativo, del Partido Popular. Y ahí no hubo ninguna reacción. Durante todo ese tiempo se han estado manteniendo conversaciones con PNV. Y PNV sistemáticamente ha estado advirtiendo y diciendo, vamos a ver, mucho cuidado, yo estoy negociando con vosotros cuestiones económicas, pero si esto salta al campo político, yo exigiré cuestiones políticas. De ahí llegamos a la famosa publicación de la sentencia y se monta el jaleo padre. Esa misma mañana, el 24 de mayo, Podemos solicita la moción de censura. Y el Partido Socialista todavía no ha respondido. Y ahí se le vuelve a advertir.
Sí, pero no ha respondido, pero de pronto nos cuenta Ketty Garat que hay gabinete de crisis en Ferraz.
Claro,
y cuando te
claro.
dicen gabinete de crisis en Ferraz con una moción de censura de Podemos, claro. dices, ¡ay madre!
Y el famoso 25, sí, pero... el viernes,
¿sí?
es cuando por fin la presenta. La presenta, pero no está calificada por la mesa, que no se califica hasta el martes siguiente, martes,
o sea, que
29
había
de mayo. En ese momento, y sobre todo el martes por la noche, es cuando por fin se activan los mecanismos de negociación oficiales. Pero claro, esa noche lo que le traslada a PNV es, oigan, nosotros les hemos estado advirtiendo de esto. En estos momentos, lógicamente, nosotros tenemos montado un cacao de tres pares de narices con nuestras bases. En nuestras bases, y se lo explican así, dicen, entiendan ustedes lo que es en el País Vasco y para las bases de PNV, el Partido Popular. El partido del 155, Rajoy, el máximo corrupto, etcétera. Y podemos pensar lo que nos dé la gana de PNV, yo lo tengo clarísimo, es un partido absolutamente desleal con España, pero precisamente por eso tienes que saber con quién has entrado a negociar. Yo nunca jamás hubiese entrado a negociar con ellos, pero el que se ha metido en la cama con niños debe saber que se puede levantar mojado. Bueno, pues se meten en la cama, y una vez que se meten en la cama, les extraña lo que ocurre. Ese martes por la noche, martes 29, se les advierte y se les dice, nosotros vamos a retrasar el Euskadi-Burubatxar, que lo teníamos para mañana miércoles. Se dice, lo vamos a retrasar a la mañana del jueves. Más no podemos hacer, pero necesitamos que a lo largo de esas 24 horas del miércoles se nos ofrezca la dimisión de Mariano Rajoy para presentarnos en la ejecutiva, en la cúpula del PNV, con la cabeza, porque solamente así podemos parar la moción. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna. Entonces, vamos a dejarnos de historias. Vamos a ver, si tú quieres negociar con alguien que es desleal con España, tienes que saber que estás negociando con alguien que lo que está deseando es obtener el máximo provecho para ellos y cero para ti.
Carlos, si aún así Pedro Sánchez tenía tan claro que Rajoy no iba a dimitir, que le retó durante la moción de censura y le dijo, dimita usted.
Antes, Dieter, antes de que hablara Aitor Esteban.
Sí, por
antes
eso.
De que hablara Aitor Esteban.
Dimita usted, dimite y la moción de censura termina ahí. ¿Qué hubiera pasado? Cosas reales, no especulaciones. Que si dimite Rajoy, automáticamente, pero esto no es porque Pedro Sánchez la retirara, es que automáticamente si dimite el presidente del gobierno, la moción de censura desaparece. Fuera. Y Rajoy dimitido es la dimisión del gobierno. En funciones, vuelve a presentarse un candidato para la investidura. Pedro Sánchez hubiera tenido mil veces más difícil sacar su investidura en el Congreso como presidente que la moción de censura a Rajoy. Y por mucha propaganda, cortina de humo, barro que se estén lanzando ahora mismo, la gente, por las preguntas que a mí me llegan, le ha calado eso. Que Rajoy advirtió y alertó sobre los males que llegaban si Pedro Sánchez gobernaba España con un gobierno Frankenstein, y cuando tuvo la oportunidad de evitar eso, sacrificándose él, dijo,
mira, además,
chico...
se está lanzando la versión y dice, no, es que estáis intentando pintar a PNV como... Si... Mira, a ver, yo vengo de donde vengo. Tengo muy claro lo que es el PNV. Pero el Partido Nacionalista Vasco les dejó las reglas muy claras, y quien no tenía que haber entrado nunca a ese juego es el propio Partido Popular. Era preferible haber prorrogado los presupuestos del año pasado que sacar ese bodrio disparatado de gasto y encima con la venia nada más y nada menos del vampiro que te estaba absorbiendo la sangre. Nos ha costado solamente este año 540 millones de euros en inversiones adicionales para una comunidad autónoma que no necesita nada, básicamente porque lo vampiriza a través del cupo vasco, después de haber pagado el dineral que pagamos en la anterior negociación por el cupo vasco, 1.400 millones en concepto retroactivo, más todo lo que han sacado, más de 4.000 millones de incrementos sacados del resto de comunidades autónomas. Entonces no nos vengan a explicar a nosotros lo que es vampirizar al resto de territorios. No nos vengan a explicarlo. Pero alguien que ha decidido negociar con ellos tiene ese problema. Y es que ha decidido negociar con el que es desleal con España. Bueno, pues pese a eso, se lo avisaron. Y en el momento clave, como tú estás contando, decidieron que no, porque nos vamos a lanzar el enésimo órdago, porque así continuamos, porque ya veréis por qué. PNV lo estaba haciendo exclusivamente por dos motivos, ni por hacer el bien al PP, que nunca lo ha pretendido, ni por hacer el bien por España,
solo
que
es,
le produce urticaria.
Solo es ellos y justificarse ante los
tienen
suyos.
Tienen dos motivos. Uno, que confían mucho más en la política económica del Partido Popular que en la del Partido Socialista.
Y que tenían amarrado ya todo, ¿eh?
No, pero fíjate.
Que lo tenían más vale pájaro en mano.
Claro, pero sí es muy sencillo. Vamos a ver, el Partido Socialista con este gobierno puede acabar provocando que en algunos de sus movimientos económicos Bruselas se enfade y le diga hasta aquí hemos llegado, sobre todo si toca demasiado la reforma laboral. Y sin embargo, PNV sabe que para sacar sangre de la vaca del PP es mucho más fácil, porque el PP esas cosas las cuida y sabe hacer pasar los presupuestos por Bruselas. Y cuando hay más dinero puede robar. Así de simple. Y dos, porque no tiene ninguna intención, o no tenía ninguna intención, llegados a este extremo ya sí, pero no tenía ninguna intención inicialmente de darle aire al PSOE. ¿Por qué? Porque entraba con Podemos. ¿Y Podemos de quién es socio en el País Vasco? De Bildu. Es decir, por interés por España y defensa por España, un chorizo.
Bueno, porque
un chorizo, pero esa es la regla. Esa es la realidad
política. Y hay una tercera razón, y es que esta situación puede que Pedro Sánchez tenga elecciones, convoque elecciones dentro de dos años, pero puede que, como se está diciendo ahora, las convoque antes. Y el PNV no lo quería. Y sabía que con el Partido Popular en Moncloa, 2020 no lo quitaba nadie. No lo quitaba nadie, porque tenían preparado en su presupuesto, como ha contado bien Pablo Montesinos, dos años cortando cintas, dos años de regalías, dos años de pasta diestro y siniestro. Querían llegar hasta el 2020 y el PNV le convenía eso. Lo que pasa es que pidieron una cabeza, y no era la cabeza de todo el PP.
No.
Era la cabeza de Rajoy. Esto se podrá decir más alto. Pero más claro no. Y si lo tenemos que decir más alto, es que tienen que ir a GAES, Nieves.
GAES, 902-026-024, 902-026-024, el teléfono que tenemos que marcar para pedir revisión gratuita, porque es cero lo que nos cuesta la primera revisión.
Fíjense lo hábil que es Nieves López Gamonal, que mientras les estaba haciendo la mención de GAES ha ido girando su ordenador portátil para ir clicando y que yo viera todas las peticiones a Sánchez. Musulmanes, Coalición Canaria, ecologistas, Puig, todo el mundo le pide a Sánchez. A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Lo acabamos de contar, Esmeralda. Primer ministro del gobierno de Pedro Sánchez confirmado. Josep Borrell, Ministro de Exteriores.
Sí, el exministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente va a ser, según se confirma ya hasta ahora, y además nos lo va a contar aquí en primicia nuestra compañera Ketty Garat, que ella es la que tiene esa confirmación, va a ser el nuevo ministro, como dices, de Exteriores de Pedro Sánchez. Vamos a recordar que Borrell rechazó ir de número 3 en las listas del PSC por Barcelona en las pasadas elecciones de diciembre. Él dijo, por aquel entonces, que daba por acabada su carrera política, y en los últimos años destacar también que ha sido muy crítico con los argumentos independentistas, participando incluso en aquella multitudinaria manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana después del referéndum del 1 de octubre. Así que ese sería el titular a esta hora. Dieter, primer ministro de Pedro Sánchez confirmado. Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Mira, Esmeralda, yo tengo aquí una alineación del Drink Team. Con el 1 estaba Pedro Sánchez, con el 2 de lateral derecho estaba Josep Borrell, que me la hizo Ketty el otro día. Ketty, llevamos 2-2. El primero era fácil, Pedro Sánchez. El segundo ya había que acertarlo. Felicidades por la información que nos adelantaste. ¿Quién crees que será el siguiente en salir? ¿O tendremos que esperar? Porque esto de que un ministro sea el que le roba, esto en la prensa del corazón se castiga mucho, ¿eh?
Sí,
si robas un posado, ahí ya no te pagan luego la exclusiva.
Es importante destacar que quien confirma es el entorno de Borrell, no el entorno de presidencia del gobierno en estos momentos. Moncloa no suelta prenda, Ferraz tampoco, ley del silencio absoluta y total, tajantes. En una hora, puesta de largo del nuevo presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en ese acto que está previsto, claro, en la Real Fábrica
primera
de
pregunta,
Moneda y Timbre, le preguntaremos al presidente. No se espera, desde luego, que vaya a ser un acto en el que se reciban las preguntas de la prensa, pero bueno, importante destacar que en estos momentos confirma Borrell, pero no confirma Moncloa.
Una pregunta, Borrell está casado con Cristina Narbona, ¿no?
A quien también se le habría ofrecido un puesto. Decíamos en esa alineación el Ministerio de Medio Ambiente en un principio. Al parecer, importante destacar que es información oficiosa, no oficial, no habría aceptado entrar en el gobierno en este momento Cristina Narbona, pero todo es negociable, y sobre todo es negociable de aquí al próximo miércoles, que es cuando se confirman los nombres en el decreto que se publicará en el BOE. Con lo cual, información oficiosa a separar, a diferenciar de la información oficial.
Cristina Narbona, que es en el PSOE...
Presidenta del partido.
Ah, presidenta del partido. O sea, que el entorno que ha confirmado la noticia de Borrell, si el entorno fuera el entorno matrimonial, sería que el PSOE confirma la noticia de Borrell. Mucho lío. Ketty, te aviso. El próximo miércoles, sorpresa, en el Bernabéu, Florentino ha reservado la sala de las presentaciones. Puede que pase como el otro día la moción de censura, que te tuvimos que cortar a ti cuando salía Mariano Rajoy al pasillo porque estaba hablando Zinedine Zidane con Florentino Pérez.
¿A qué hora ha reservado?
A las, creo que era a las 6 de la tarde, no lo
vale,
sé.
Vale, yo creo que vamos a poder...
No, pero déjate, hablemos con Azpitarte porque han cambiado el itinerario del Museo del Bernabéu para tener las presentaciones. Y las 6 me parece tarde porque las presentaciones se hacen por la mañana. Así que mírame a ver si con el entorno de alguien podemos cuadrar para que no nos toquen las cosas al mismo tiempo, ¿vale?
Por la mañana confiamos en tener noticia.
Correcto. De momento llevas 2-2, ¿eh? Me acuerdo del 11 titular que nos diste. Bueno, Esmeralda, más noticias.
Bueno, pues mientras el presidente del gobierno avanza en ese nombramiento de sus ministros, a esta hora desolación en la calle Princesa de Madrid, porque Pablo Iglesias sigue esperando la llamada de Pedro Sánchez. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, lo dijo el viernes,
Dieter. Miriam.
Sí, esperaba hoy Pablo Iglesias poder hablar con Pedro Sánchez, pero esta comunicación a estas horas podemos confirmar que no se ha producido. Dicen desde Podemos que no cuentan ya con entrar en el gobierno, que eso lo tienen claro, pero que por cortesía Pedro Sánchez tendría que haber llamado a Pablo Iglesias. Si lo hace, el líder de Podemos insistirá en esas dos medidas que esta mañana le pedía Echenique, los permisos de maternidad y paternidad iguales y también la revalorización de las pensiones con el IPC. Veremos a ver si Pedro Sánchez tiene tiempo con esta alineación de ministros de llamar a Pablo Iglesias.
Ni le llama, ni le escribe. Qué falta de tacto. Oye, ¿y la bolsa? Porque mucho iba a llegar el apocalipsis.
Sí.
Pero el apocalipsis todavía no ha llegado.
Pues primer día del gobierno de Pedro Sánchez y el IBEX 35, Dieter, que ha cerrado en verde, una subida del 1,2% y ha recuperado además los 9.700 puntos. Y vamos con una cosa más para finalizar, Dieter, porque el Supremo, noticia también de la tarde, ha avalado que por cada licencia VTC de empresas como Uber o Cabify haya 30 taxis. Entiende que es una forma justa de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. En la sentencia conocida hoy, la Sala de lo Contencioso Administrativo asegura que ha adoptado tal decisión para preservar el mantenimiento del taxi como un servicio de interés general. Además, apoya que se exija a las empresas de VTC, vehículo de transportes con conductor, esencialmente Uber y Cabify, que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización.
Gracias, Verónica. Y también de los tribunales, y lo estamos contando en la portada de LibertadDigital.com, la titular del juzgado 8 de Valencia, que rechaza la petición del expresidente de la comunidad, Eduardo Zaplana, de ser puesto en libertad, ignorando completamente el informe médico que advierte de un posible empeoramiento. Si sigue encarcelado, nos lo cuenta Fernando Lorente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, la juez no toma en consideración un informe del Instituto de Medicina de Valencia que recoge las siguientes conclusiones: que Zaplana, a los 62 años, padece una grave enfermedad y precisa de tratamiento diario, que su situación de salud le condiciona un mayor riesgo de sufrir infecciones con complicaciones que agraven su estado de forma severa, sexual, hasta incluso riesgo de muerte. Por tanto, concluye su estancia en el centro penitenciario incide de forma muy negativa en la patología que sufre el informado. Aún así, el auto sostiene que el hecho de que Zaplana haya pedido ir al gimnasio en la cárcel y también que llevara una vida activa mientras fue investigado evidencia que él mismo se encuentra en perfecto estado, dice la juez, independientemente de la enfermedad. Por eso ratifica la prisión incondicional del exministro.
Esmeralda, ¿me dejas que te robe del informativo esta noticia que lleváis de los ERES, que quiero comentarla?
Sí, claro.
Ojo al bombazo, ojo al bombazo en el juicio de los ERES. Ahora lo vamos a comentar con Luis del Pino, con Carlos Cuesta y con Pablo Montesinos. Antes, Nuguel Anzulé Nieves.
Sí, Nuguel Anzulé, este verano, si quieres lucir pelazo durante el mes de junio, cada vez que te laves tu cabeza, utiliza Polinesia de Nuguel Anzulé. Es el top de los champús. Si ya Nuguel Anzulé es lo más, imaginaos el Polinesia de Nuguel Anzulé, el top, lo más, fortalece el cabello por dentro y por fuera. Además, después de 2 semanas tendrás el cabello muchísimo más fuerte y brillante que nunca, sin encrespamiento, mucho más volumen. Y bueno, que utilices Nuguel Anzulé. ¿Sabéis quién tiene todos los productos de la gama Nuguel Anzulé? La parafarmacia Bodifarma, en la calle Jesús, en Valencia. Y nuestro saludo de hoy va para ellos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Esto ya es el estudio de las sillas calientes, Carlos Cuesta. Estamos aquí con una actividad,
casi,
Luis del Pino.
Casi como el sillón de presidente en la Moncloa.
Más o menos, más o menos. Lo que pasa es que aquí sin mociones de censura. Estaba Montesinos, les juro que estaba Montesinos sentado ahí, a mi izquierda, a punto de hablar con el micrófono, hasta que le ha sonado el teléfono y cuando Montesinos empieza, emergencia, dime, dime, y sale corriendo, es que alguna noticia trae entre manos. Pero me viene bien, porque voy a dar paso al cuarto espadachín del Congreso. En este programa nos hemos propuesto combatir las medias verdades, las mentiras completas, los bulos, las fake news, las trolas apestosas. Ahora mismo está circulando, ya saben que en Twitter, como tampoco pone mucha criba, está circulando un puñal político, que en principio le estaba lanzando solo desde Podemos, pero que como es contra Albert Rivera, ya han empezado a lanzárselo otros. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes a todos.
A ver, expliquémoslo bien, porque claro, así en principio uno dice, pero bueno, ¿cómo que dijo quién? Que Albert Rivera, que esto le están poniendo, Mariano.
El titular que algunos quieren vender desde Podemos, porque ya lo ha hecho su secretario de organización en Twitter, Pablo Echenique, desde Esquerra, su portavoz adjunto en el Congreso, Gabriel Rufián, el titular que quieren vender es que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, habría defendido la idoneidad de un Estado propio para Cataluña en el año 2010. En el año 2010, como sabéis, Albert Rivera pues estaba en su primera legislatura en el Parlamento de Cataluña, tenían 3 diputados y evidentemente era la voz, el azote del nacionalismo y del independentismo.
¿Habéis escuchado bien? Lo digo porque Carlos Cuesta y a Luis del Pino han tenido que sujetarse en los globos oculares porque estaban a punto de salírsele de las cuencas. Bueno, que Albert Rivera en 2010 en la primera legislatura de Ciudadanos defendió la independencia de Cataluña con el Estado propio. O sea, porque si tienes un Estado propio, tienes un Estado propio.
No, efectivamente. Defender un Estado propio era defender la, hubiera sido defender la independencia. Es un tuit del 1 de julio de 2010. Nos ponemos en situación, tres o cuatro días antes había sido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Ese era un poco el clima de la discusión. Y el tuit hace retuit, valga la redundancia, de un medio que se llama o se llamaba Crónica Cat, porque hemos buscado el enlace y es una web que está, en fin, en desuso, y dice, además en catalán, textualmente, con un Estado propio mejoraría la economía catalana, y un hashtag que ponía Adeu España. Evidentemente es una ironía que hacía el líder de Ciudadanos.
El tuit es suyo, ¿no?
El tuit es suyo. Nos hemos puesto en contacto con el gabinete de Albert Rivera. El gabinete de Albert Rivera, como no puede ser de otra forma en estos casos, se ha puesto en contacto con el propio Rivera y, naturalmente, pues como si Dieter, yo te pregunto a ti por una cosa que dijiste en estos micrófonos en 2010, pues no te tienes por qué acordar exactamente, salvo que fuera una cosa muy significada. Rivera les ha comunicado, bueno, esto evidentemente fue seguro una ironía, les ha comunicado que no recordaba exactamente el caso, y tenemos aquí justo el tuit anterior y el tuit posterior a eso, que si os parece os paso a leer.
Sí, anterior, más que nada porque es el anterior y el posterior son los que no dicen Echenique y Rufián.
Exactamente.
Rufián cogen y dicen, oye, mirar el tuit de en medio que puso Albert Rivera en el año 2010. Albert Rivera también quería la independencia de Cataluña en 2010.
Bueno, pues el tuit anterior dice, os reenvío un chiste muy bueno que he leído. Puntos suspensivos. Viene el tuit de Marras y después viene el tuit posterior que dice, ¿os ha gustado? Es muy bueno. ¿Seguirían las comisiones del 3%? ¿O las subirían los patriotas, entre comillas? Negocio para unos pocos, ruina para los catalanes. Bueno, pues es el anterior y el posterior al que sigue, a lo que evidentemente era una ironía del líder de Ciudadanos hablando del Estado propio, que ya digo, a la que están dando carta de naturaleza Gabriel Rufián y Pablo Echenique.
Yo tengo publicadas una serie de guía para ser feliz en Twitter, en cuatro partes, entonces donde comento algunos consejos para tuiteros. Uno de los consejos fundamentales, si pones una serie de tweets, que esos tweets sean respuesta al anterior de la serie y además numerados para que no te puedan hacer esto que le han hecho a Albert Rivera de sacar un tweet de contexto porque está sin numerar.
Lo que pasa es que hay que decir, Luis, también que en 2010 Twitter llevaría dos o tres años, como mucho,
la guía,
de entrenamiento y todos hemos ido aprendiendo con el tiempo.
La guía de Luis del Pino no estaba publicada.
No estaba publicada.
Eso te lo garantizo yo. Pero yo supongo que Pablo Echenique y Gabriel Rufián,
tan respetuosos con la verdad siempre,
correcto, escribieron en Twitter, perdón, hemos metido la pata, porque no sabíamos, supongo, que antes del tuit que hemos retuiteado de Albert Rivera sobre el Estado que quiere Cataluña para ser felices todos, venía un tuit anterior diciendo, mirar el chiste que me han contado.
Bueno, no creo, de todas maneras, con todos los respetos, más allá de su parroquia, muchos se vayan a creer que el señor Rivera haya tenido una metamorfosis,
pues, perdona, Pablo,
de tales circunstancias.
Pero Gabriel Rufián tiene la nada despreciable cifra, bueno, de medio millón de seguidores. Sí, en estos momentos, el tuit en el que se ha hecho eco de este tuit del que hablábamos de Rivera en 2010 y ha dicho estoy de acuerdo a Albert Rivera, mencionando al líder de Ciudadanos, tiene unos 500 retweets, 1000 me gusta y unas 80 respuestas.
Y
muchas de ellas que yo puedo leer aquí están dando, por supuesto, la veracidad de eso.
Bueno,
o sea que,
pues entonces la labor que has hecho de explicación está muy bien, la labor que hace esta casa de aclaración también. Yo creo que al señor Rufián le van a comprar el argumento. Tardado Rufián, no me he acordado muy bien. Rufián. Al señor Rufián no creo que le vayan a comprar ese tuit más que en su parroquia, quiero decir, porque si algo ha defendido el señor Albert Rivera en este tiempo, y bien lo has explicado tanto en el Parlamento de Cataluña como ahora en el Congreso de los Diputados, ha sido la soberanía nacional. No estamos hablando de Miquel Iceta, que hoy día puede decir una cosa, otra cosa puede decir otra, ¿no? Es como si mañana sale un tuit del señor Albiol del Partido Popular y dice, no, es que Albiol dijo que quería la independencia de Cataluña. Pues mire, no, es que Albiol no aboga por la independencia de Cataluña, el señor Rivera tampoco. Otros tienen un pasado de mayores matices y de algunas contradicciones, pero en este caso no, de Ciudadanos, apodado por el presidente Rajoy, y Aprovechategui, puede que tenga algunas contradicciones o tenga ciertos dotes de oportunismo, pero no en ese tema. En ese tema no. Se le podrá criticar por otras cosas, pero no en la defensa de la unidad de España. De todas maneras, me parece muy bien lo de la aclaración, porque es verdad que en Twitter a veces se eleva a categoría de noticia un simple rumor y a veces se generan
sobre todo
interesantes.
Sobre todo, Pablo, porque a lo mejor 1, 2, 10, 20 de ese medio millón que tiene Rufián y de ese medio millón que tiene Pablo Echenique de seguidores en Twitter, se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Y si me han mentido o me han tratado de manipular con esto, lo habrán hecho alguna vez antes con otra cosa? Si es tan burdo el coger un comentario de Albert Rivera, quitar la primera parte de «fijaos el chiste que me cuentan», poner el chiste y no poner nada más, ¿lo habrán intentado hacer con algo más? ¿Me habrán manipulado, engañado, mentido con otra cosa? Bueno, yo supongo que los tres pantallazos que me ha enseñado Mariano Alonso con las tres aclaración, se le habrá puesto ya a Rufián y a Echenique en su cuenta de Twitter, y espero que digan algo, como diciendo, bueno, el cuñadismo, ya saben lo que saldrán. Esto es una cosa, el cuñadismo, de aquella manera, ¿no? Porque lo que es rectificar, bueno, si rectifican lo contamos también. Gracias, Mariano.
Gracias.
Bueno, y ahora vamos a los ERES. Atención. Juicio de los ERE. Lo digo porque antes no sé quién eras tú, Luis del Pino, el que decía, y cuando salga la condena de los ERES al PSOE, a Griñán, el juicio a los ERES empezó de una manera más favorable a Griñán y a Chávez que lo que luego se ha ido desarrollando. Porque ya ha habido varios testigos que les han chafado completamente la defensa. Pero ojo a la confesión que ha hecho hoy la que era la interventora general de la Junta de Andalucía. Rocío Marcos, le pregunta el fiscal. Y en el año 2001-2010, ponga cifra a los millones de euros en ayudas que se supone que iban para parados. Ponga cifra a las ayudas sin control que repartieron esos señores que están sentados en el banquillo.
¿El problema cuál era? ¿Que había un intruso que había saltado en los medios de comunicación? ¿O el problema era que se habían tramitado 800 millones aproximadamente sin control alguno?
Yo creo que los dos.
Los dos.
Sinceramente creo que los dos.
Pero la situación de que se habían tramitado 800 millones sin control alguno ya se conocía desde el 2005. Bueno, perdón, desde el 2001.
Bueno, se conocía.
La situación.
Se había manifestado desde 2005, es verdad.
Pero en el 2005 de una forma clara y palmaria.
Es verdad.
Y
¿qué sucede? Dice, ¿el problema cuál era? Estos señores, ¿cuál era su problema? Que había uno que se había colado, un intruso. Porque esto, ya acuérdate, Luis, si son 4 o 5 intrusos, dijeron Chávez y Griñán, 4 o 5. Dice, ¿el problema cuál era? Dice la interventora, el problema no eran 4 o 5 intrusos. El problema es que en el año 2005 ya se supo que había 800 millones de euros. 800 millones de euros. O sea, gracias a los euros, los
pero
casos...
Debe ser 20 gürteles o por el estilo, ¿no?
Como poco. Sí, el cálculo es clavado.
Sí, 40 por 20. Sí, sí.
20 gürteles. Pero que estamos hablando de unas cantidades que, claro, en la corrupción de Felipe González, como se hacían pesetas, dices, madre mía, aquellos 1.000 millones de pesetas de aquella corrupción, qué escándalo. Dices, 6 millones de euros. Dices, ahí va. Pues, claro, cómo ha subido la vida, ¿no?
Bueno, pues mira, lo que se está peleando ahora de las famosas inversiones en infraestructuras para el País Vasco, que se le está pidiendo al PP que dé marcha atrás, el presupuesto son 540 millones. O sea que es más que toda la famosa pelea de la prebenda, porque luego hay otra parte que son 2.500 millones, que es la subida de las pensiones, que la pactó PNV. Pero la parte famosa que se le está pidiendo ahora, esta famosa pelea que se le pide al PP, retire los pactos que había realizado con prebendas y regalos a PNV, es mucho menos que ese escándalo de los 800 y pico millones. De todas formas, ya, aparte ya de la cifra en sí, que es una auténtica barbaridad, a mí lo que siempre me ha escandalizado más de este caso es que la estructura solamente puede haber sido creada para permitir el fraude. Es decir, no estamos hablando de un esquema en el cual digamos, oye, se derivaban por el mecanismo normal, se pasaban por el Parlamento los pagos, se regulaban y luego había una serie de personas que robaban ese dinero. No, estamos hablando de que se genera un esquema, que eso es lo que se denomina fondo de reptiles, la famosa partida 31L, que lo que hacen es generar un esquema de triangulación a través de una serie de sociedades, que son una serie de aseguradoras, que son las que después de otorgarles a ellos esa capacidad presupuestaria, ellos lo reasignan. Es decir, se hace un rebote para que quede despistado y no tenga que hacer la autorización directa al Parlamento, de forma que eximes de responsabilidad al grupo parlamentario socialista.
Es decir, se hace un esquema pensando específicamente,
claro,
en poder distraer dinero sin control.
Efectivamente. Entonces, vamos a ver, la intencionalidad en este tipo de cuestiones y en cuestiones jurídicas es importantísima porque demuestra el dolo. Entonces, ¿por qué se genera ese esquema? Solamente puede tener una explicación. ¿Por qué no se asignaba bajo control, supervisión permanente del Tribunal de Cuentas, pasándolo por el Parlamento? ¿Por qué no se hacía así?
Carlos, y ahora que lo pienso, ¿cuándo sale la sentencia de los ERE?
Claro, tiene que estar ya.
Es que,
en cocina.
Es que hablaban de un posible adelanto electoral de Susana, claro, Díaz, exacto, a noviembre, para que no le pillara la sentencia de los ERE. Es que la sentencia de los ERE, después de este antecedente que tenemos, es una baza brutal en el Congreso de los Diputados. Es una patata caliente. Yo entiendo que Pedro Sánchez intente quedarse hasta el apurar el último día. Y si puede, un día más, todavía. Pero claro, una sentencia en la que le diga el PSOE condenado, con que ya digan a título lucrativo, el PSOE condenado es el PSOE condenado. Porque al PP fueron de Majadahonda y de Boadilla los ayuntamientos. Claro, es que podría tener, según se está desarrollando el juicio, ojo, según se está desarrollando el juicio.
Pero todavía quedan muchos meses para la sentencia de los ERE.
Por eso.
Tiene que acabar el juicio, luego meditarán la sentencia, entre que acabó el juicio de la Gürtel y ha salido la sentencia.
¿Mayo, mayo del año que viene?
Pudiera ser.
Ergo, sí. Oye, ¿y vosotros cuándo vais a tener sentencia? Pues la vamos a tener para mayo del año que viene, elecciones en marzo.
Que sí. Además, prácticamente...
¿Por cómo se está desarrollando el juicio? Sí. Es que el juicio empezó con la posibilidad todavía de que Griñán y Chávez se libraran porque, oye, al final, fíjate, ellos no sabían si al final esto era una cosa de partidas que no... Claro, el otro día la testigo bomba que dice que no sabían qué. Dice, lo sabían los dos. Lo sabían los dos porque aquí lo sabía todo el mundo. Si fue, como ha dicho Carlos Cuesta, una cosa que estaba diseñada, pim, pam, pum. Llega el interventor y suelta esto. Llega el otro y dice más allá, le puede caer una condena, que claro, es que si le cae una condena y a lo de los Gürtel salen 40 millones, o los que sean, y esto es más o incluso parecido, pues chico, en la situación de Pedro Sánchez, imagínate la presión que puede haber, el PP será el PP, Ciudadanos será Ciudadanos. Pero la presión que puede haber es, para Pedro Sánchez esos meses, se le echa por tierra todo lo que va a hacer Pedro Sánchez desde hoy. O sea, Pedro Sánchez el miércoles tiene un gobierno y su gobierno va a ser un comité electoral.
Pero ¿cuál va a ser la estrategia de Sánchez? Pues ya lo estamos viendo, ya lo sabemos. ¿Qué ha hecho Sánchez cuando han empezado a salir los datos de la Gürtel valenciana que afecta al PSOE? Pues decir, el pasado, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso en Valencia sabrán.
Ya.
Evidentemente va a ser la manera de intentar zafarse. Otra cosa es que ya.
Pero la condena va a ser. Pero la condena es a un partido. Es que la condena es decir, oiga, es que ustedes, ese régimen que ha gobernado, está condenado. Y chico, va a haber mucho paralelismo.
Entonces, aquí va a haber una cosa que va a ser muy llamativa, porque hay dos casos que son claramente más recientes que el caso de los ERE. Me estoy refiriendo a dos casos zambombazo. Vamos a dejar de lado el caso Papeles de Bárcenas, porque es verdad que se viene derivado directamente de Gürtel, y por lo tanto podemos considerar que es previo. Pero hay dos, que son Púnica y Lezo, que son posteriores. Se está hablando más o menos de esa misma fecha para la sentencia. Como se vea que dos casos que son claramente posteriores, pero claramente posteriores, hablo de 4 o 5 años posteriores, se cierran y el juicio oral antes que el de los ERE y se cierran con sentencia, y como veamos que la fecha de las elecciones casualmente va en medio, es decir, posterior a que se emita la sentencia de Púnica y Lezo, por lo menos posterior a Púnica, que es el primero que va a salir, y antes de que salga la de los ERE, cuidado con la interpretación, porque claro, ya estaríamos en una cuestión que es más grave, y es que se está jugando directamente con los tiempos judiciales, pero incluso moviéndolos. Entonces, cuidado. Pues,
qué escándalo, en este lugar se bebe, quiere usted decir.
Claro, entonces, ahí hay una serie de jugadas que evidentemente el que tenga más control sobre los tiempos judiciales va a poder anticiparse a ello, que es muy delicada, porque va a querer decir que estás jugando con la opinión pública a tu favor, pero no de una forma natural, no, de una forma muy artificial e intencionada. Y eso querría decir que estamos en un escenario lamentable.
Búscame las declaraciones de Mercedes Alaya sobre el caso Gürtel y sobre el juicio de los herederos.
Sí, son unas declaraciones que ha hecho la juez en una comida coloquio organizada por el Club Siglo XXI, y obviamente le han preguntado por si la sentencia del caso Gürtel y la más que probable condena del caso de los ERES son equiparables. Y ella ha dicho que no le parece que sean dos supuestos semejantes, y ha recordado que el caso de los ERES, dice, es una concesión ilícita de subvenciones públicas de hasta 850 millones de euros, mientras que la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo no es una responsabilidad penal, es responsabilidad civil. Ha dicho también que es evidente que Andalucía no tiene la misma trascendencia que Madrid, y por eso el procedimiento judicial de Andalucía no trasciende al resto de España y, por supuesto, a Europa, como ha trascendido el caso de la Gürtel. Y luego también ha dicho que tener a los expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, sentados en el banquillo de los acusados, que no guarda similitud alguna con lo que ha sucedido en el escándalo de la Gürtel.
Bueno, expresidentes del PSOE. Lo que pasa es que también, y esto va a favor del PSOE, en el juicio de la Gürtel ha sido definitivo la redacción de los jueces, la redacción de José Ricardo de Prada, y la condena al partido, poniéndole siglas. En el caso de los ERE, la condena penal, que es verdad que es más grave, y es verdad que hay más dinero, serán a título individual a Griñán, a Chávez, a Zarrías, en caso de ser de esa condena.
Una observación sobre lo de la condena al PP por el caso de la Gürtel, la, digamos, responsable de título lucrativo, que uno de los argumentos que se esgrime desde el PP es, pero no nos han condenado penalmente como partido. Pero es que tampoco les podían condenar, ¿no? Corríjame, don Carlos Cuesta, pero en la época en que se cometen los hechos todavía no estaba en el Código Penal la posibilidad de condenar a una organización política penalmente. Entonces,
eso es verdad, se cambió después. Veremos a ver qué es lo que sucede. Si esto tiene algún tipo de influencia, o incluso si ya está en la cabeza de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, que son dos enemigos políticos que tendrán.
Y que está muy callada, doña Susana.
Sí, sí, pero los dos están pensando cuándo convocan elecciones. Y no se lo van a contar el uno al otro, ¿eh? Susana Díaz está pensando si adelanta las elecciones, y Pedro Sánchez está pensando si convoca elecciones también antes de tiempo.
Entonces, esto es el enésimo descuido del Partido Popular. Yo lo siento mucho, pero si los plazos de desarrollo de las instrucciones, de presentación y de solicitud del juicio oral y de desarrollo del juicio oral estuviesen tasados, no teníamos que andar con la ingeniería judicial. O sea, esto era tan sencillo como que tú vas estipulando, dependiendo de la cuantía de los casos, dependiendo del número de imputados, y puedes establecer un tipo de calendario. Es decir, para X juicios, instrucción 4 meses, 5 meses, y juicio en 2. Perfecto, ya lo sabes. Y cada uno va saliendo en el momento en el que se va descubriendo. Y dices, bueno, pues puedes estar modulando los casos dependiendo de la actuación policial. Bueno, ya, pero estaremos todos de acuerdo en que por lo menos ya tienes menos posibilidades de fraude. Porque en la medida en la que tú puedas estirar las instrucciones sin edie, y en la medida en la que puedas estirar los juicios,
ganan siempre los mismos.
Claro, puedes hacer lo que te dé la gana.
A propósito de lo que tú decías de otro desastre de gestión y demás, Apezarena publicaba hoy: así será la venganza del PP. Moción de censura contra Susana Díaz, auditoría al chalet y al piso en Vallecas de Pablo Iglesias, ofensiva judicial contra el juez de Ricardo de Prada y demás. Y al leerlo he dicho, anda, si va a tener razón Luis del Pino. Si va a venir bien que se vayan a la oposición para que hagan lo que le habían prometido a sus electores y a sus votantes.
Pues es un país maravilloso, hay que esperar a que alguien lo quiten del gobierno para que gobierne.
Exacto, bueno, pero hablando de quitar de gobierno, hemos escuchado antes en este programa el testimonio de auxilio por parte de los Mossos de la Constitución, los Mossos constitucionalistas, el sindicato de Mossos que defiende la Constitución, que se han identificado públicamente diciendo, oiga, que no todos los Mossos somos separatistas. Hemos escuchado también a los profesores expedientados
expedientados bajo mandato del gobierno del PP, que ahora temen todavía mucho peor que lo que ya con Quintorra. Y hemos escuchado también a los médicos que denunciaron que en los hospitales no te puedes poner un lazo amarillo, que qué es eso de atender a los pacientes dejando claro cuál es tu ideología y preguntando por la suya. Los volvemos a escuchar y lo comentamos porque ojalá alguien se siga acordando de ellos, ahora que es Quintorra el que manda.
Pues bien, es cierto que no nos gusta aventurarnos y hacer augurios o predicciones, pero sí que es cierto que, habida cuenta de los indicios, declaraciones, actitudes y comportamientos, dan a entender que se que podemos pronosticar un futuro pesimista. Pesimista en el cual pues se va quizás a agravar el sectarismo, la parcialidad, incluso un espíritu revanchista contra las personas que a los cuales deberían también representar, aunque no sean de su misma ideología, creencia o cuerda política.
Que la situación es preocupante. Durante el 155 ha habido bastantes problemas en la enseñanza. Cuando tengamos ya un curso nuevo con un gobierno nacionalista y miembros del gobierno que han mostrado claramente su poca disposición a tener una educación para todos, una educación bilingüe y una educación científica y sin adoctrinamiento, pues la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas y estamos bastante preocupados.
Pues no lo sabemos. Lo que queremos es alertar de que no debería utilizarse el espacio público de las instituciones sanitarias para una simbología, lo cual es un simbolismo político que deberían de evitar.
¿Qué panorama tiene esta gente, eh?
Hombre, lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Han vuelto a dejar el PP y el PSOE vendidos a los catalanes no separatistas ante el separatismo. Rajoy, su último acto de gobierno, es decir, ya con la moción de censura, que ya se sabía que la perdía, ha sido publicar los nombres de los consejeros para que pudiera tomar posesión el nuevo gobierno de Cataluña y se levantara el 155 automáticamente. Es decir, ni siquiera ha sido Rajoy para, yo qué sé, con alguna argucia tipo pido un informe a un letrado, pido lo que sea, haber retrasado el tema y que al menos fuera Sánchez el que se comiera el marrón de levantar el 155. No, Rajoy se ha despedido levantando el 155 y dejando a merced de las represalias de los separatistas a quienes se creyeron que el Estado les iba a defender. Lo que pasa es que yo creo que es mucha la gente en Cataluña que es consciente de que efectivamente los partidos supuestamente nacionales no les van a defender y que si se quieren defender se van a tener que defender ellos. Y ya se están defendiendo y estamos en una situación altamente explosiva. Ya hemos tenido enfrentamientos físicos en playas. Estuvimos a punto del enfrentamiento físico durante la huelga aquella que convocó la CUP en la, con cortes de carreteras. Hemos
Este fin de semana en Mataró otra vez.
Es decir, vamos a ir a una situación donde ha cambiado radicalmente el panorama en el sentido de que los no separatistas llevan 30 años callándose, 30 años aguantando, 30 años siendo el negro de Alabama al que tratan a patadas. Y ya el negro de Alabama ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Entonces, como no hay un Estado que va a defenderles, pues, y como no están dispuestos a callarse, vamos a una situación muy complicada en Cataluña.
Entonces, fíjate que esto, la famosa designación de una serie de consejeros que pudiesen pasar el corte, fue tomada la decisión mientras que estaba tramitándose la moción de censura. Es decir, estábamos hablando antes de los signos que debería haber vigilado Mariano Rajoy. Este era otro de esos signos. Vamos a ver, el Partido Socialista entabla conversaciones el martes es 29, el lunes 28 entabla conversaciones con la gente de PDeCAT y con la gente de Esquerra. Es decir, una de que estaba presentada y antes de que fuese calificada la moción de censura por la mesa. Y después es cuando PDeCAT, es decir, el único que manda en PDeCAT, que no es Quintorra, que no es ningún otro más que Carles Puigdemont, autoriza que sean sustituidos los famosos consejeros que ni van a pasar el corte por consejeros que sí que pasen el corte. Hombre, preocúpate, porque a lo mejor resulta que si está dando esa autorización, como decía don Luis, es precisamente para que el marrón no se lo coma el nuevo, sino que el marrón te lo comas tú. Y la famosa orden sea firmada antes de que llegue el nuevo. Con lo cual, aquí pase después gloria. Ni siquiera tiene el desgaste de eso. Y cuando llega, el señor Pedro Sánchez llega ya a mesa puesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, oye, son un montón de cosas que dices, joder, le presupones a un gobierno, y más a un gobierno experto, que va a estar vigilando este tipo de actos. Es decir, que va a estar pendiente de los movimientos de PNV, que se va a estar dando cuenta de cuándo el Partido Nacionalista Vasco te va a terminar de traicionar, porque ya la traición era España, pero ahora ya directamente la quien le avisa y le dice te voy a dejar vendidos al propio Partido Popular, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que suelen hacer los gobiernos cuando están a lo que están. Entonces aquí luego pueden echar la culpa a quien quieran, pero eran un montón las advertencias.
Yo, sabéis que no soy amigo de rocambolescas historias, conspiraciones. Pincho a Luis del Pino, le digo, pero Luis, hombre, tal, y él me dice, ya, ¿qué? Pero espérate y seguro. Pero yo voy a decir una cosa. Son demasiadas torpezas en serie para unas personas a las que se consideraba gente más o menos inteligente. Si el Partido Popular en el Senado, no un poquito, no un pellizquito a lo del PNV, no. Si el Partido Popular en el Senado no le mete un rejón a todo lo que había pactado con el PNV para que lo tenga que lidiar Pedro Sánchez, después de haberle facilitado el terreno con los separatistas catalanes, yo, chico, oye, es que me parece que utilizando la lógica y los datos que tengo a la vista, me resulta inexplicable. Me resulta inexplicable que se esté poniendo un puente de plata para que se puedan cometer toda esta serie de cosas. No entiendo. Como tampoco entiendo cómo va a lidiar el nuevo ministro de Exteriores dentro de ese Consejo de Ministros con los apoyos y negociaciones que está ya pidiendo Torra, Rufián y Tardá. Porque claro, ha tardado un minuto la gente en recordar a Borrell cosas como qué, Nieves.
Pues es el trabajo de hemeroteca que está haciendo ahora mismo el diario El País, que ya está recordando muchas de esas frases que tan contentos pueden poner a los independentistas, al PDeCAT o a Esquerra Republicana de Cataluña. Por ejemplo, os leo la última, acaban de hacer noticia en el diario de Prisa, Josep Borrell, nuevo ministro de Exteriores de España, en 2017, dos puntos. En Cataluña hay un golpe de Estado de un régimen neodictatorial. Esa es la frase que han rescatado y hay muchas más.
Dirá Pedro Sánchez, tranquilo, Josep, no te preocupes porque yo llamé nazi a Torra hace dos días. Y tengo
precisamente que... porque estaba negociando con él ya entonces, día 18 de mayo.
Y era solo para disimular, ¿no? Y él lo sabe, Torra lo sabe. Nos pide paso desde el Senado Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues mira, te cuento que ya acaban de entrar los senadores del Partido Popular. Han entrado casi todos en la Sala Europa con paso ligero y sin ganas de hablar con la prensa. Prefieren esperar a que acaben esa reunión. No querían hablar con los periodistas, aunque hemos conseguido sacarle alguna palabra a algún senador, como es el caso de Juan Soler, exalcalde de Getafe, que dice que presentar enmiendas a los presupuestos entra dentro de la normalidad.
Bueno, yo no creo que sea incoherente, me parece natural, sino para que existe esta Cámara.
Pero no los suyos, claro. Esa es la diferencia, que está presentando enmiendas a Montoro. Pero bueno.
Él decía que le parecía natural, Dieter.
Sí.
Y también hemos conseguido hablar con el senador canario, Antonio Alarcón. La pregunta era si que con estas enmiendas a las cuentas la financiación canaria se puede ver repercutida. Y esta era su respuesta.
Siempre prudente, siempre prudencia, siempre bien para todo el país. Siempre. Mucha responsabilidad tenemos siempre en donde estamos. Es cuestión de nos vamos a reunir, vamos a dar la cuenta en día y se tomará medida. Siempre será positivo para el país, siempre. No tengo ninguna duda.
Bueno, pues prefería no contestar, como ves, echaba balones fuera. Y siempre positivo para el país, decía. Y los últimos en entrar, de los últimos en entrar en esa reunión han sido Oyarzábal, Arenas y también el portavoz Barreiro, que tampoco han querido atender a la prensa. Este era el momento.
Hola.
Hola. No, muchas gracias.
Nadie quiere hablar hasta mañana. Las caras, Paloma, son de enfado, preocupación, estaban relajados.
Yo creo que son de incertidumbre. Es a ver qué sale de esta reunión.
A ver qué sale de la reunión. ¿Han entrado ahora? ¿Qué se espera? ¿Que sea algo largo o con que diga alguien, oye, mira, que tenemos que esperar a lo que diga mañana Mariano Rajoy, Vamos a hacer algo de tiempo para que los que nos están esperando.
Total, lo que digamos luego puede decir él lo contrario.
Claro, sí, dice, pues oye, hagamos tiempo aquí dentro para que los periodistas, como hizo aquel que entró en la Casa Blanca, él lo contó Chencho Arias. Lo que pasa es que no me acuerdo qué político era, si no lo diría. Que entró en la Casa Blanca, le atendió el presidente, pudo ser, no lo voy a decir porque puedo fallar, pero es de hace tiempo. Entra el político español, se hace la foto con el presidente y le dice, ya está, venga, ya se puede ir. Y dice, ¿y cómo hago yo esto? Y entonces dice, sí, ¿puedo ir un segundo al baño? Y entonces se perdió por la Casa Blanca y al salir dice, bueno, hemos estado charlando. Está muy interesado Ronald Reagan de la problemática española y demás. En fin, Paloma, si hay alguna novedad, nos lo cuentas, ¿vale?
Por supuesto, aquí seguimos.
Vale, venga, a ver si a la salida alguien quiere decir algo más, como por ejemplo, ¿qué enmiendas le han hecho a los presupuestos de Montoro? ¿Qué parte estaba mal de su compañero de partido?
Mira, aquí, sobre todo, la gran prebenda que se le ha dejado ni siquiera tiene nada que ver con el tema vasco. Y yo sé que esto habrá gente que le sonará un poco chocante, pero el gran favor que se le ha hecho es el tema de las pensiones. O sea, las pensiones tienen un reparo tremendo en la subida que está recogida en presupuestos, exigida por PNV, y tiene un reparo tremendo por parte de Europa. Es decir, la gran partida que ha hecho saltar las alertas, que hay que recordar, que la devolución de ese informe que ha sido con aprobado, porque estamos por debajo del 3%, pero ha sido con aprobado metiéndonos 0,65% del PIB. De exigencia adicional, es decir, de desfase. Nos han dicho, señores, esto no cuadra por unos 7.000 millones de euros. Bueno, el principal factor de incremento de ese gasto es la subida de las pensiones. ¿Quién va a aplicar esa subida de las pensiones? Se va a aplicar ahora. Vete luego tú a explicarle a los votantes pensionistas que esa subida la hizo Mariano Rajoy de acuerdo con PNV, cuando quien la va a cobrar o con donde la van a cobrar, o en el momento en el que la van a cobrar va a ser en el periodo de Zapatero. O sea, vete a explicar eso.
El periodo de Sánchez.
De Sánchez,
se perdón. Comprende el error.
Pero... Me extraña. Entonces, esa partida es la gran baza que va a tener a partir de este momento Pedro Sánchez para justificar y decir, ven cómo yo he hecho más política social. Y esa partida, el nacimiento de esa partida, que es increíble cómo se genera, viene por una exigencia de PNV que dice, yo quiero que usted rompa la caja única de las pensiones para poder subir yo las pensiones. En el País Vasco, el voto pensionista, normalmente tributante, PNV. Y le pide que rompa la caja única de las pensiones para poder pagar más y hacer un incremento de cara a las municipales y de cara a las posteriores autonómicas cuando lleguen. Bueno, pues la única forma que se encontró, porque obviamente no se estaba dispuesto a romper la caja única porque es una barbaridad, fue subírsela a toda España. Y allá que fueron. Y lo aplicaron para toda España. Por eso nació la subida de pensiones para toda España después de que el Ministerio de Trabajo se peringase hasta la cintura en decir que esa partida no cabía, porque no cabía. De hecho, no cabe. Bueno, pues ese es el gran regalo. Y ahora quien va a vestir esto de política social va a ser el que lo acaba de heredar, Pedro Sánchez.
Una cosa que está dentro del bolso. El bolso que hizo presidente Soraya Sáenz de Santa María. ¿Qué hay dentro del bolso? Le ha faltado decir a Nuria Richard que era un quién. Es lo que me dicen Luis del Pino y Carlos Cuesta, que no han,
de algo hay que quejarse.
No han adivinado de qué era. He dicho, ya verás, aunque no lo haya dicho...
Hemos dicho eso por no decir que somos torpes de narices.
Sí, porque he dicho, ya verás cómo hay oyentes que no hace falta que le digan que es un quién para adivinar de qué estaban hablando.
Ha habido oyentes, pero tengo que decir...
Que menos de lo habitual.
Que menos de lo habitual, porque ha habido mucho oyente que ha dicho las gafas, el cuaderno azul... ha habido mucho oyente que ha dicho...
Pero pues, como siempre está pegado a la actualidad, sí, el sí, cuaderno sí, azul sí. Y las gafas no está pegado a la actualidad. ¿Qué cosa que hay dentro de un bolso relacionado con Soraya ha sido noticia en los últimos días? Ya veréis cómo lo caéis todos.
El enigma de hoy es Juan Carlos Monedero. El Monedero, un complemento de Podemos que ya sabemos dónde queda peor, sobre los hombros, como un chal. Monedero, al contrario de la piel suave que lucía el bolso de la vicepresidenta del Gobierno chupando foco en el debate de la moción de censura en el asiento de Rajoy, pues Juan Carlos presenta una piel más ruda, más difícil de tratar, más lagarta. Todo esto es a cuenta de que el pasado viernes, cuando ya estaba todo el pescado vendido, va y a Monedero se le ocurre hacer el pulpo o el pez mantequilla con Soraya Sáenz de Santa María. Todo untuoso se fue a hincar las manos en los hombros de la vicepresidenta del Gobierno cuando ésta ya se iba de las Cortes. Quería decirle, con una sonrisa sardónica, sobradísima ante las cámaras, una frase que se había preparado desde hace años. Me alegro de que os vayáis.
Me alegro mucho de que te vayas. Hice un gesto que me lo podía haber ahorrado, seguramente, ¿no? Yo creo que hay que huir de cualquier gesto
que pueda parecer machista. Y es un gesto que yo lo hago con hombres y con mujeres, que es agarrar, ¿no? Y esta mañana he dicho, si eso hay gente que entiende que es un gesto machista, lo retiro.
Estas son las disculpas. ¿Fue machista el gesto? Hombre, si cambias los personajes, pues lo mismo también la historia cambia. Imaginémonos que lo hace Rafael Hernando con Irene Montero. Pues eso. ¿Fue machista? Pues yo creo que es lo de menos. La retención a la fuerza, valga la redundancia, de la todavía vicepresidenta fue muy violenta para todos los que estaban allí. Una situación muy incómoda, prepotente, porque todos pensaban que la frasecita acababa con una patada en el trasero. Y ese fue el mensaje. Monedero se creía que estaba en su próspera, digo para él, Venezuela, en la que la política bolivariana consiste en fumigar hasta el estertor, humillar al enemigo o enemiga política y, por supuesto, en cambiar las llaves de la puerta del Parlamento y no dar copia a la oposición. Y hacerlo todo con una sonrisa de oreja a oreja, porque a los podemitas, sí, los podemitas le encuentran gracioso, le encuentran la gracia a las desgracias ajenas. Es la mofa del abusón. ¿Esta es la democracia del sí se puede para Monedero?
¿Quién es el primero que dijo que era Monedero?
Javier Luis de Móstoles, y fue el primero y acertó por Facebook.
Javier Luis, entras en el sorteo de los premios del Enigma. A mí si me preguntan, yo creo que no fue machista. Lo que pasa es que como Monedero y la gente de Podemos tiene que pasar su propio filtro, lo anterior, pues claro, el heteropatriarcado machirulo, ¿qué es lo que haría? Pues haría, cogería por los hombros a alguien, oye, que me están diciendo que soy machista, pues voy a decir que no. Lo que fue de mal gusto. Y lo que fue, y esto, aunque la palabra suene fea, simplemente es descriptivo, fue algo patético ver a Monedero tratando de chupar cámara, primero pasándole, hay una fotografía, y lo han puesto en Twitter, que es bastante descriptivo, dice, cuando se te acerca el pesado del pueblo a darte la enhorabuena a la salida de una boda, y aparece Pedro Sánchez andando, y Monedero que se acerca por detrás para darle la palmada en el pueblo, que dices, mira, al que no han invitado a la boda, y que quiere reclamar atención. Y luego con Soraya dijo, pues venga, oye, ¿estáis grabando ya? Los de la Sexta, ¿estás grabando ya? Pues venga, que la voy a sujetar para que no se me vaya y hago el paripé. Que Soraya Sáenz de Santa María también le podía haber respondido. Pero supongo que como estaban las cámaras de la Sexta, dijo, bueno, pues voy a hacer como que aguanto el paripé.
Pues a mí me ha preocupado enormemente lo que le he escuchado a Monedero. Primero, porque no entiendo lo que dice de, bueno, si alguien le ha molestado que el gesto, lo retiro. ¿Cómo retiras a alguien el haberle tocado? Es una tontería. Podrás retirar una palabra, una ofensa, un no sé qué. Pero una vez que has tocado a alguien, puedes pedir disculpas o no. Pero eso de lo retiro. Pero en segundo lugar, me ha preocupado mucho lo que dice de que es un gesto que yo suelo hacer. Monedero es profesor, ¿o ha sido profesor en alguna parte?
Sí.
Perdone, señor Monedero, se lo pregunto. ¿Ha cogido usted alguna vez a alguna alumna suya así? Porque dice usted que acostumbra a hacerlo. Entonces lo pregunto directamente, porque si lo ha hecho usted, en fin, me parecería la releche.
¿Por qué?
¿Por qué? Un gesto de un profesor con una alumna cogiéndola, sí, así de los hombros. Oiga,
le coge por los hombros y, oye, ¿qué
perdón,
pasa?
Es
que
usted,
aquí en España ya no se puede
pero
hacer
no,
nada.
A mí sí me parece un gesto de profunda condescendencia machista. Eso de andar toqueteando a los demás, lo siento, no me parece de recibo. Eso...
Este señor es un maleducado, lo ha sido toda la vida y lo seguirá siendo.
Y además te digo que si ves la foto con Pedro Sánchez, entiendes perfectamente que aquí yo creo que no hay sexismo.
El
desenfocado. Creo. Sí, sí. Es que sale y dice, Sánchez, que te voy a dar una palmada. Sí, sí. Y dice, pero ¿quién es este que viene aquí?
Es el desenfocado. Espera que salgo en el foco. Yo, de todas formas, ya veremos si dentro de año y medio, dos años, piensa lo mismo Monedero. Porque esto de las cribas internas, ya veremos si de veras le alegra tanto que se haya marchado el PP. Porque ya veremos si cuando se tiene que librar en las televisiones o lidiar en las televisiones con su primo hermano, a ver si le va tan bien como le iba con el Partido Popular. Porque lo primero que saben hacer los socialistas son las purgas internas, y tú quítate de aquí que tú me sobras. Y ya veremos si le acaba gustando tanto este
es
pasaje.
Es verdad, porque a Pedro Sánchez hay que reconocerle una cosa. Ha llegado donde ha llegado a pesar de tener... a todos los medios de comunicación o casi todos los medios de comunicación en contra. Así. Y ahora que manda, muchos se están poniendo... ¡Ay, hombre! Sánchez, que no queríamos tanto.
Estos saben hacer este tipo de cosas muchísimo mejor como lo hace el PP. Ahora, que pasa de puntillas por todo. Ya verás tú la limpia.
Va a sonar raro, pero en defensa de Monedero, yo creo que la gente tiene que ver la foto y el comentario del tuit en la que le pasa la mano por el hombro también a Pedro Sánchez.
Parece que está pasando cuando el tifón,
para que le dé suerte. Cuando sales de una boda y te saluda el tonto del pueblo. No lo he dicho yo, está en Twitter. Será algún troll de Rejón metiéndose con Monedero. ¡Hala, hasta mañana!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.